Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, este programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Y hoy toca Switch, otra vez, porque ya está a la venta la consola de Nintendo. La tenemos algunos por aquí, hablaremos sobre ella. Aunque seremos menos de los que creíamos y quisiéramos, porque nos hemos ido al sábado por la mañana. Estamos grabando esto un sábado por la mañana. No sé si es la primera vez, pero espero que sea la última. Porque pasa como... ¿Os acordáis el anuncio aquel de los donetes de antes? Pero al revés. Que se han ido todos.
Se han ido por todas partes, ¿no?
Sí, pero que no hay nadie hoy, tío, para grabar. Habíamos quedado... Voy a hacer... Uf, esto está mal, ¿eh? Pero bueno, un poco de escarnio público. Enrique, habíamos quedado con él. Y tenemos... Nos han filtrado que ayer por la noche estuvo hasta las tantas jugando al Just Dance de Switch.
O sea, bien hecho, por otro lado.
Ha vuelto todo aquello de las fiestas. Bueno, un saludo a Enrique, que seguro lo tendremos otro día y que estará ahora mismo pasándolo mal mientras se despierta. Y qué menos que tener aquí los tres del Patreon, los tres de Night. Tenemos a Fran desde Pineda, ¿qué tal?
Buenas, muy bien. Pues aquí de sábado también, con los vecinos pasando la aspiradora, el perro ladrando, el niño llorando...
Sí, sí.
Creo que acaba de venir alguien a casa que ha llamado al timbre. O sea, bueno,
costumbrismo puro.
Sí, sí, sí. Sí.
Había que empezar avisando de que era sábado, ¿eh? Por eso lo decía. Tenemos también, ya lo habéis escuchado, a Víctor en Madrid. ¿Qué tal?
¿Qué tal, chicos? Pues muy bien. Aquí estamos de sábado también.
Decía lo de la Switch, pero ya llevamos unos cuantos programas empezando por la Switch o teniéndola muy al principio. Y vamos a hacer como la última vez: hablar primero de todo lo demás. Porque esta semana sí que ha habido algunos anuncios interesantes. Empezamos, por ejemplo, por esto que se ha inventado Microsoft. Bueno, se ha inventado. No, pero igual sí que lo ha traído a las consolas de una forma un poco más parecida a lo que quisiéramos, a ese ideal Netflix de los videojuegos. Hablo de Xbox Game Pass, que es, como imaginaréis, un servicio de suscripción que viene a ser una suerte de tarifa plana. Por 10 euros al mes tendrás acceso a un catálogo que inicialmente será de 100 juegos, compuestos por unos cuantos de Xbox One, unos cuantos de Xbox 360. La mayoría no son lo más nuevo del catálogo, pero sí hay cositas interesantes, o se prevé que las haya, porque aquí está la gran duda: no se ha publicado esa lista de 100 juegos iniciales todavía. Lo único que tenemos para opinar son unas poquitas carátulas que aparecen en imágenes promocionales, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que tiene que estar sí o sí Halo 5 Guardians, que parece como el principal reclamo. Y después le siguen cosillas como Saints Row 4, Mad Max, Fable 3, sale por ahí, Terraria, como representando los indies, con lo cual, bueno, sabemos más o menos qué editoras estarán y también qué editoras parece que pasan, que de momento no forman parte de este servicio de suscripción o no han llegado a un acuerdo por lo que sea, como por ejemplo Electronic Arts, que tiene ya su EA Access, Ubisoft, Activision, todas estas grandes que, entre comillas, si queréis, no necesitan esto, ¿no? Parece. Pero los que hay no son pocos, vaya. Y está, bueno, NBA 2K16, hay unos cuantos, hay variedad entre esos 100 juegos, faltaría más. Así que... ¿Qué os parece? La idea, la ejecución en este caso, saldrá, por cierto, en primavera. Lo ha anunciado ahora. No sé por qué no se lo han guardado para el E3. Supongo que necesitaba un golpe de efecto en estas fechas, ¿no? Un poco de contraprogramación Microsoft. Pero bueno, eso sirve también para que salga antes del E3, que está interesante.
Yo creo que para según qué perfil de jugador está muy bien. Vamos, yo con 12 años me hubiesen dado esto, hubiese dejado los estudios, seguramente.
Porque... Y ahora estarías en el metro como pinchando a las viejas o algo, ¿no?
Sí, para comprar juegos.
Haciendo tirones.
Claro. Quiero decir, a ver, 10 euros al mes, 100 juegos. Nosotros que jugamos todas las novedades, vale, quizá no, ¿no? Pero creo que hay mucha gente que te puede venir bien. Gente que no está todo el día jugando, que solo juega el fin de semana, que tiene mucho backlog de juegos, ¿no? Mucho juego pendiente y tal, pues yo qué sé, yo lo veo bien, vamos.
Yo también, la verdad.
Yo creo que los números salen, vaya, eso por descontado. Aquí la duda es, o está más relacionada con los hábitos.
Sobre todo para los clientes, digo yo. Que es lo que a mí me preocupa. A mí Microsoft... A Microsoft si no le salen los números tampoco igual, porque tiene dinero como para ganar 3/4 de baño, o sea que...
Pero ya se lo piensan esto, ¿no? Ya ponen juegos que no... Que calculan que no van a vender muchísimo. Quiero decir, es como dar de golpe todo lo que tenías pensado dar ese año en el, en el Gold, ¿no? O en el Plus.
Sí. Y es un golpe indirecto a la segunda mano, quizá, porque todos son juegos que si te los quieres comprar ahora, tendrías que comprarlos de segunda mano, seguramente. Y ahí puedes, pones tus 10 euros ahí, puedes tener una variedad increíble de juegos.
Sí, sí. A mí, ya digo, me parece guay la oferta, me parece guay que... Bueno, oferta, el servicio. Me parece bien que se plantee este modelo de negocio en videojuegos, ¿no? Insisto, el símil del Netflix de los videojuegos nos viene bien como titular, pero no es exactamente eso, ¿no? Porque la gracia aquí es que no es streaming. La gracia aquí es que, a diferencia de las cucamonas de la nube, tú te bajas esos juegos mientras tengas la cuota. Y eso me parece guay, me parece guay. También es verdad lo que decía, ¿no? Que a nivel de hábitos de usuario lo veo un poco tramposo, ¿no? Porque va con la verdad por delante, ¿no? Pero sí que creo que es fácil picar. Que hay un punto de populismo tampoco, ¿no? No quiero usar términos más negativos de lo necesario, pero no sé si me explico. Lo típico de que queda muy bien decir que lo tienes, pero es más difícil de lo que debería usarlo. Y lo digo poniéndome de ejemplo de persona que pica con esto, ¿eh? Porque yo tengo el EA Access y no lo uso jamás, más que para el acceso anticipado a la cosilla con hype de turno.
Pero yo creo que todos los servicios estos, con Tarifa Plan, tienen un poco ese espíritu, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que si Netflix, a veces yo hay meses que ni lo abro.
Sí, sí, totalmente.
Y lo pagas, pero y lo pagas a gusto porque sabes que lo tienes ahí, que está, hay una variedad y van metiendo catálogo y tal.
Te sientes bien incluso apoyando la idea, ¿no? En plan de, exacto, está muy bien esto, claro. Toma mi dinero, estoy de acuerdo contigo.
Sí, sí.
Pero claro, la forma ideal de usarla es siendo aplicado, ¿no? Y hacerte la lista. Este mes me paso el Mad Max, el Saints Row y el otro. Y cuando ya los tienes, pues te das de baja hasta que tengas otra lista de juegos para el mes. Pero claro, es que nadie lo hace esto. Nadie lo hace.
No, pero también puedes picotear simplemente,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 claro.
Un fin de semana, un sábado como hoy, por ejemplo, en vez de estar grabando un podcast, pues te tiras en el sofá y dices, a ver qué demonios puedo jugar. Tiene que haber algo, quiero decir. Hay 100 juegos, son muchos. Tiene que haber alguno, mínimo 20, échale, que te interesen. Igual de esos 20, 5 te interesan mucho, pero los otros 15, pues son los típicos de picotear, ¿no? De alquiler, por ejemplo, o de eso, de pillarlo de segunda mano 5 años después de que salga, pues yo qué sé, los tienes aquí a mano y picoteas. O sea, yo lo veo bien, si mantienen un ritmo de actualización, pues más o menos decente, yo qué sé, que metan al mes algunos cuantos juegos. No, es que no sé exactamente qué planes tienen para el largo plazo o para el medio plazo, pero no sé, lo veo atractivo, la verdad. Para un tipo de usuario que como dice Fran, no somos nosotros en realidad. Que...
Claro.
Y a mí me mola que sea como una brecha en la... Como en el ciclo del consumidor, ¿no? Que es como el hype total por la novedad, comprar la novedad cuanto antes y ya por la siguiente, ¿no? Como que el juego muere ahí. Es como que ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no?
Sí, a ver, es una queja de siempre, ¿no? De que tú vas a una tienda de películas y te puedes comprar El Padrino, por ejemplo. Pero busca un juego de...
Claro,
ejemplo,
claro.
De 2005.
Y que, o sea, lo del picoteo lo digo sobre todo pensando en Netflix. Que yo sí que soy un consumidor más o menos casual de cine, me gusta, pero no veo muchísimo cine. Pero a veces me tiro al sofá y me pongo a ver cualquier peli que encuentre, no sé, me pongo a buscar y me pongo una cualquiera aunque ni la conociera o aunque me interesara poco. Así que no sé, está bien. O juegos que tienes curiosidad por... Estoy pensando como en el 8 apellidos vascos de los videojuegos. Como que te da como una especie de morbo curioso ver la película o jugar al juego. pero no quieres, o sea, no quieres comprarlo, yo qué sé. Puede pasar con muchos. A mí me pasaría con, yo qué sé, con el Sombras de Mordor, ¿sí? Por no salirnos mucho de la actualidad. Es que los juegos de Warner son muy de eso, ¿no? Como que dan un poco de perezota, pero en realidad dices, bueno, me molaría jugarlos un rato igual.
No sí, sé. El Mad Max, por ejemplo, que habéis dicho.
Mad Max también es otro de ellos, sí.
Ese está bien.
Yo Mad Max quiero jugarlo, pero no quiero comprarlo de ninguna manera, ni de segunda mano ni nada. Esto está bien, tenerlo ahí como para picotear un par de días y ya.
Sí, sí, sí. Ya digo, no quiero ser más cenizo de la cuenta, pero esto me suena mucho a juego del Gold. Si te dan con el Gold o con el Plus el Mad Max, te lo bajas y ahí se queda. Hasta que te falte espacio y lo tengas que borrar sin haber jugado ni un minuto. Pero bueno.
Sí, sí. Puede ser.
Es problema mío, ¿eh? No tiene que solucionar por mí eso Microsoft. De hecho, insisto, para que quede claro que me parece bien lo que ha hecho, un par de datos que respaldan esta buena fe en todo esto del Game Pass, es que no hace falta tener Xbox Live Gold para tener esta suscripción. O sea, son cosas independientes. Sí hace falta para jugar al online de los juegos que te puedas bajar con esto, evidentemente. Y otro perk es que, como pasa con EA Access, tienes descuento en los juegos que están dentro de esa lista que empezará con 100 juegos. Si ves uno que te interesa y te lo quieres comprar por tenerlo cuando no tengas la suscripción, tienes un 20% de descuento. Con lo cual, bien planteado, desde luego, yo creo que está el modelo este.
Sí, yo creo que lo veremos más, realmente.
Sí, yo también.
Porque alarga la vida, ya digo, alarga la vida de los juegos, en general, de los momentos en los que los tenemos en la cabeza. Y aparte que con esto se pueden aprovechar los micropagos de juegos que ya no están especialmente recientes, ¿no? Como que también alarga la vida de eso.
La rentabilidad.
Claro, claro. O sea, no me extraña que lo haya hecho Microsoft con lo que le gustan últimamente las cartas y los sobrecitos y demás. Claro. O sea, lo veo consecuente. Es eso, el Halo 5 Guardians igual ya está en un punto más o menos bajo de ventas. Puede que con esto vuelva a tener un pico de usuarios grande.
Claro.
Y ese pico de usuarios, pues alguno comprará un sobre, digo yo.
Sí, sí, sí.
Y igual que con esos, con muchos juegos de otras compañías, claro.
Y el resto de juegos, ¿eh? Decíais antes lo de que a ver qué tal les va el negocio a las third parties que ponen sus juegos aquí. Yo creo que bien, imagino que se repartirá el dinero en función de las descargas, no sé cómo lo harán, pero vaya, que algo les caerá. Y lo poco que vende un juego un par de años después de haber salido al mercado, la mayoría de juegos, es tocho, quiero decir.
Sí.
Con que se descarguen solo unos pocos Mad Max, es probable que Warner gane más dinero del que estaba ganando vendiendo ahora Mad Max en las tiendas.
Por eso.
En fin, estaremos atentos, ya digo, primavera, han dicho. Con lo cual, tiene que ser este mes o el siguiente. Bueno, mayo pueden estirar, pero estaremos atentos. Teniendo el precedente de la retrocompatibilidad, yo creo que se puede ser optimista. Creo que harán algo similar, ¿no? Como el Major Nelson anunciando juegos más o menos importantes que se unen al Game Pass. Y les puede funcionar, la verdad. Decías antes lo de Sombras de Mordor. Víctor, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué decías que no te apartabas de la actualidad con él?
Porque se ha anunciado la secuela.
Correcto.
Sombras de Mordor 2, para mí. Creo que se llama como... Sí. Sombras de guerra o algo así.
Sí, el nombre oficial en castellano es La Tierra Media, que es como el nombre de la parte invariable de la saga. Sombras de guerra, efectivamente.
Vale, pues eso es.
Que se había
y hasta ahí llega filtrado ya. Y hasta ahí llega mi conocimiento.
Y tu interés, sobre todo.
Un poco sí. Pero bueno, o sea, os paso el testigo, no pasa nada.
No, se había filtrado ya varias veces. Se había filtrado como... la gente que estaba haciendo el tráiler de presentación, luego lo filtró a una tienda de forma ya muy incuestionable, y al poco de eso, al poco de haber visto la caja, se publicó ese tráiler, se anunció oficialmente. Saldrá para PC, PlayStation 4 y Xbox One el 25 de agosto, más o menos pronto, y una fecha, creo que Warner es está acertando mucho con las fechas. El otro día hablábamos de ese mogollón en marzo que se va a cobrar alguna víctima, ¿no? Hay demasiados juegos en marzo. Warner lo hizo bien, también lo recordábamos ayer grabando un vídeo en Eurogamer con el Dying Light, que lo metió en enero cuando no había nadie y se echó a vender. El Sombras de Mordor es un juego de agosto impecable. O sea, no podían haber escogido mejor la fecha. Bien ahí. Sobre el juego, solo hemos visto un tráiler de estos CGI, que no enseña nada del juego, pero parece moderadamente continuista. Quiero decir, tiene el mismo protagonista, el Talion, este puede que se llame. Que no estoy muy metido en el lore del Señor de los Anillos, pero es como un señor más o menos normal, poseído por el espíritu de un elfo que forjó los anillos. Habrá gente tirándose los pelos ahora, cierro los ojos y lo estoy visualizando, ¿eh? Pero iba por ahí la cosa, vaya, no me jodáis. Y se ve que ahora que fabrica otro anillo. Y esto es tocho, es importante en el mundo de Tolkien. Si puede significar muchas cosas, vete tú a saber qué. Y eso, el primero no estaba mal. Es un juego al que yo le acabé pillando un poco de manía. El típico que yo por lo menos le pillo manía porque está bien, pero no os paséis, ¿sabes? Lo de darle gotis a este juego es en plan, frena, vamos a ver qué más ha salido este año. Pero estaba bien, a mí los de Monolith me caen bien, son tíos aplicados, son tíos que trabajan bien.
Sí, sin duda.
Es el típico juego al que le puede venir bien una secuela, ¿no? Se criticó mucho el final, por ejemplo, que era un Quick Time Event cutre. Bueno, pues sabes que eso se lo van a mirar de cara a la secuela. Arreglando dos, tres cosas importantes, yo creo que les puede salir un juego muy, muy disfrutable. La verdad es que sí. Lo que pasa es que es feo. Ese handicap.
Estaba esperando que dijeras eso.
Sí que lo lleva. Tío, es que es un personaje que ya es feo de por sí. Y encima le sobreponen una capa que es un fantasma de un elfo que a veces se manifiesta solo en un hemisferio, ¿sabes? Joder, la carátula ya es hecha para atrás que no veas. Y ya digo, para mí no es una cuestión de así es la estética del Señor de los Anillos. Quiero decir, no me desagrada la estética del Señor de los Anillos. De hecho, en este juego yo siempre hacía la broma de que los orcos son más majos que el protagonista. Están como bien hechos los orcos. Me compro la estética. Pero
y aparte
no,
te hablan y todo, así
claro,
que
no
compro que cariño.
El protagonista, que me parece atroz a nivel de diseño.
Hombre, si el sistema Nemesis este lo turbopotencian.
Sí.
Yo al primero tampoco jugué demasiado, no te creas, pero el sistema Nemesis me pareció una buena idea. Es obviamente la idea de ese juego, ¿no? Es como lo más interesante que tiene. Y lo hacía bien. Pero sí, o sea, si continúan por ese camino, puede ser como más relevante igual el juego, ¿no? Porque por lo demás es un Batman del Señor de los Anillos, ¿no?
Sí,
básicamente.
Sí, tal cual. Una cosita, ¿no? Que no quería dejar el juego sin hacer una pequeña pullita que, ya ves tú, esta batalla la tenemos perdidísima, pero sabemos ya que el juego saldrá en tres sabores. Está la edición estándar, la edición silver y la edición gold, que incluyen más o menos del pase de temporada, ¿no? Incluyen más o menos contenido. Y eso es un... creo que ya se puede decir que es un estándar en los juegos de Warner. Y está regular, porque es lo que decimos siempre, ¿no? Es muy difícil pensar que una misma fórmula vale para todos los juegos, ¿no? Con lo cual, si antes va la fórmula que el juego, es probable que fuerces ahí el contenido, que es algo que ha hecho siempre Warner, ¿no? Con el Arkham Knight pasó, que había 800 DLCs de resérvalo aquí o resérvalo allá. Y ahora Injustice, que sale antes, sale en abril o en mayo, ¿no? Creo que es en abril. Que también hay tres ediciones del juego. Cada una trae más personajes descargables que la otra, ¿no? Creo que la edición Ultimate trae 9 personajes descargables. Me estoy animando mucho a decir cosas de memoria y tenéis que frenarme. Pero se entiende el concepto, ¿no? Que no me creo que todos los juegos puedan fácilmente tener 3 versiones. No me lo creo. Y me raya que sea así. ¿Sabes? Que al final,
sí,
al final del tráiler ya no es una carátula. Ya son 3 por mis santos cojones.
Esto la edición estándar del Injustice 2 no traen nada.
Ni el juego.
No traen ni el juego.
La capa juego de Superman normal. Y ya está.
La edición deluxe digital trae 3 luchadores descargables. y la edición definitiva, que es la edición especial, básicamente física. La otra es únicamente digital.
Sí, cierto.
Tiene 9.
¿Ves? Lo he dicho bien. Y encima hay otro de reserva.
Y mierdas.
Hay uno más para todas las ediciones y lo reservas.
Pues mira, eso que nos llevamos, yo qué sé.
Pero que ya, sea...
Es un poco,
que
es un poco loco, sí.
O sea, en un juego de lucha es feo, pero más o menos lo entiendo, ¿no? Porque al final es... Vale, el plantel lo corto por aquí. Y cada luchador es una entidad más o menos independiente. Pero en los juegos con historia, tío, no es fácil hacer esto. No es fácil trocear cachos y repartirlos ahí, venga. Como quien reparte pizzas, tío. En fin, sí, sí. Warner. teníamos otra noticia. ¿Cuál era?
Sí.
La de Peter Moore.
Es verdad, es verdad. La referencia futbolística. Se ha convertido ya en una sección del programa. Esto te toca a ti, Fran. ¿Qué ha hecho el Peter? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué se va a tener que tatuar?
El escudo de Liverpool, supongo, ¿no? A lo mejor ya lo tiene, de hecho, ¿eh? Porque a lo mejor ya lo tiene porque es bastante fan el tío.
Es el típico hooligan que con 16 se lo tatúa en la nalga derecha del culo, ¿eh?
Efectivamente. Este se pegó palos, ¿eh? De joven, digo yo.
Fijo.
De hecho, me acuerdo, me parece que fue en el E3 del año pasado, cuando vino Mourinho, ¿os acordáis?
Sí, sí.
A la presentación del FIFA. Mm. Peter Moore le hacía bromas, en plan, bueno, cuando vengas a Anfield, que es el campo de Liverpool, ya te enseñaremos a jugar a fútbol, tal, no sé qué.
Y el Mourinho
no hacía ni puto caso. No,
no le seguía el rollo. Es muy bueno ese vídeo.
Estaba pensando, yo voy a cobrar y a mí dejarme de hostia, si no...
Que además, cuando sale el Mourinho, ponen como en la pantalla gigante que tiene encima la recreación en 3D, en el FIFA 17, en este caso, de Mourinho, sí. Y se lo miran en plan diciendo, oye, tampoco lo habéis currado mucho. Pues
bueno,
sí,
pues total,
se va de EA Sports.
Deja EA Sports y de hecho deja los videojuegos.
Sí, sí.
¿No? Y se va a hacer de director general de Liverpool. Que bueno, su cargo es de CEO. De CEO, ¿no se dice?
Uh-huh.
Y en España se suele traducir como director general, pero es que es una figura que en el fútbol español no existe. Entonces, claro, no sé muy bien dónde colocarlo, ¿no?
Pero no es...
Porque aparte de CEO está Chairman, que en España sería el presidente del club.
Eso iba a decir.
Pero luego es que además el Liverpool tiene dueños, que es una empresa, es un follón de no.
Pero, o sea, ¿no será como el Florentino o el Novita?
No, creo que no. Creo que ese es el Chairman. Que se llama Ian no sé qué.
Vale.
O, bueno,
pero le veremos por ahí, ¿no? A mí me haría gracia ver a Peter Moore ahí comentando.
Sí, yo creo que sí.
Hablando del árbitro, va a hablar de los árbitros. Peter Moore.
Sí. Yo lo que me hizo gracia cuando estuve escribiendo la noticia es que estuve repasando su historia y tal. Y antes de dedicarse al marketing y a dirigir compañías y tal, había sido profesor de educación física.
Ya ves.
Ojo ahí, ¿eh?
Y
luego
después...
estuvo trabajando en una compañía francesa de ropa deportiva, que no se sabe cuál es ahora mismo.
Uh-huh.
Y luego lo fichó a Reebok.
Ahí está.
Y ahí es donde estuvo 20 años, luego ya pasó a Sega.
¿20 años?
En Sega estuvo una década. Sí, 20 años en Reebok. Luego lo fichó Sega y se fue y luego a Microsoft.
Ahí está.
Y después de Microsoft, ya tiene ya 61 años este hombre, ¿eh?
Ya ves. No, para él va a ser como una jubilación, porque vaya, él es
sí.
De Liverpool y del Liverpool, muy del Liverpool,
sí,
además.
Sí.
Así que sí. Se lo va a pasar bien, supongo, a no ser que la líe. Es una figura más o menos polémica, ¿no? Se decía medio en broma, medio en serio, de que tenía parte de culpa de la muerte de Dreamcast. Yo creo que lo hizo bastante mejor después en Xbox y en Electronic Arts, pues también, supongo, ¿no? Me parece un tío bastante...
Hombre, a Sega llegó sin saber nada de videojuegos, creo, ¿eh?
Ya, me imagino.
En plan, que le decía a su hijo, oye, ¿esto qué es? ¿Sabes? Sí, sí.
Pero me parece una figura de estas que está bien tener, que animan un poco la industria, ¿no? Tampoco es que saque declaraciones súper polémicas ni que sea un follonero, pero sí que habla bastante. La charla del Game Lab, por ejemplo, que fui el año pasado o hace dos, no estuvo mal con los eSports. Recuerdo que cuando empezamos a hablar mucho de los juegos como servicios fue porque lo dijo él, entre otros. Y no sé, a mí no me caía del todo mal Peter Moore. Me parecía guay leer de vez en cuando que decía.
Y nada, va a tener una jubilación. Bueno, no sé si se va a jubilar con 65, como aquí, pero va a tener los últimos años de carrera bastante emocionantes, creo yo.
Bien, bien, bien. ¿Y se ha dicho, Fran, en Electronic Arts si lo va a sustituir a alguien o si va a desaparecer esa
No,
figura?
todavía no han hecho nada. Se han limitado a un comunicado agradeciéndole y felicitándole sobre todo, porque saben que hace ilusión. Y me parece que además el CIO de EA es de
Sí,
Chelsea.
el Andrew
El
Wilson,
Andrew
¿no? Sí.
Wilson, sí.
Era
Tiene
un
que
poco
tener
la
su
extraña pareja,
pataleta.
¿eh? Tenían como cierta química, o sea,
Sí.
había algo ahí.
Sí.
Bien, bien. Pues yo creo que está repasado lo esencial de entre lo que ha sucedido esta semana con los juegos. Sobre todo teniendo en cuenta que la noticia o el evento estrella ha sido este lanzamiento de Switch, que no a todos nos pilla igual de nuevo, porque tú, Víctor, llevas ya, es tu segunda semana con la consola en
Sí,
casa,
así
pero
es.
sí que se ha activado para ti ahora también la eShop y toda la
Toda
parafernalia
la
está
pesca.
online, con lo cual sí que has tenido experiencias nuevas al mismo tiempo que el resto. Tú, Fran, has probado la consola, ¿no? En casa de un vecino, decías.
Sí, yo probé la consola ayer en casa de mi vecino, amigo y patrón, Oscar, que igual lo conocéis por Mordrock en The Night Games. Participo bastante en los foros y tal. Y me dijo, oye, vente a hacer un unboxing y tal. Y sí, de hecho, cuando bajé estaba configurando todavía el usuario y tal. O sea que.
Bien, bien. Así que también
Sí,
puedes comentar la jugada.
me gustó mucho, bueno, lo que ya sabía, ¿no? El material de la consola, el plástico amable, ¿no? Que se llama un poco, ¿no? Muy agradable, muy bueno. Tuvimos algún problemilla con cuando sacas el Joy-Con y pones una especie de tapeta que tiene.
Sí, el
Con
strap ese está
correa,
regular.
al sacarlo hubo ahí problemillas.
Sí.
Pero luego en general todo parecía encajar bastante bien. Había mucha atención en eso, en los clics, ¿no? Todo hacía zac. Todo muy. El gustico ese, ¿no? Le había un cartucho de Zelda, por cierto, para
Sí.
contrastar datos periodísticos.
Yo no me atreví, entre otras cosas porque le acababa de chupar el sopas y quise esperar a que se secara. Mañana lo pruebo.
Pues sí, hice así con la puntita de la lengua un poco, como los policías en las películas cuando prueban la cocaína y tal. Y está asqueroso que te cagas, sí.
Pero ha
Y
confirmado
asistí a
Nintendo
algo.
que es para que no se traguen los
Sí.
cartuchos la chavalada, que
Se
está
nota que
guay.
es una capa de algo, sí.
Esto, el barniz este asqueroso, que es una. Yo no lo he probado, no he probado un cartucho de nada todavía porque no hace falta. Yo de niño llevaba eso, llevé casi toda mi infancia eso en las uñas. Porque me las mordía un montón. Como por nervios o algo, no sé. Y el médico me llevó mi madre al pediatra y me dijo, en plan, este niño se va a matar a sí mismo, se va a comer las manos. Y me dio
No
así
podrá
la
vivir
mano.
de los
Claro,
videojuegos.
esas manos son como las de un pianista, que se las cuide. Y eso, y me dio un esmalte asqueroso. Y la cosa es que le cogí gusto. Y al final me lo tuvo que dejar de echar porque me las comía más. Como que es el típico sabor como Lay's vinagreta, un sabor adulto, ¿no? Como con matices que te lleva hacia arriba, hacia abajo. Es
Te
un
va a
sabor muy
pasar
emocional.
como en el final de Ratatouille, ¿no? Que si lo pruebas te vas a retrotraer a esa infancia.
Sí, es un poco la Magdalena de Proust. Sí. Y eso, así que yo ya sé cómo es ese sabor. Un sabor, y mucha gente lo sabrá. Si a alguien le han echado el esmalte este, que es relativamente popular.
Ahora vuelve, ¿eh? Yo me muerdo las uñas todavía y en la tele me fijé que sale un montón el anuncio de una mierda nueva para ponerte ahí.
Sí, esto ha estado siempre ahí, ¿no? Es la típica cosa que existe, pero
Pero yo no lo
no.
había visto anunciado en la tele jamás, no lo recuerdo por lo menos. Y ahora sí.
Pues ayer con la Wii, con la Wii, perdón.
A mí
Con la
me
Switch,
pasa
era.
esto todo el rato, ¿eh? No te preocupes, Fran.
Vale. Ayer con la Switch, mi vecino tiene un hijo de unos 5 añitos. Y él siempre juega a juegos de la tablet y a un juego de PC con ratón y teclado y tal, ¿no? Pero no había tocado nunca un pad. Porque, no, y ayer asistí en persona a esa fase, ¿no? De la vida, ¿no? cuando jugamos un par y empiezas a entender cómo se mueve un personaje y cómo funciona la cámara y tal, porque estuvimos jugando a Zelda y fue muy bonito, ¿eh? Verlo y adaptarse a entender, ¿no? Cómo se movía Link y cómo saltaba y cómo se caía por... Se mató varias veces tirándose por barrancos y tal.
Así se aprende, realmente.
Claro, claro. Los palos de la vida ya empiezan los videojuegos, sí, sí.
Joder.
Y nada, muy bonito, de verdad, muy emocionante.
Yo estoy encantado con la consola. O sea, la había probado en Londres, en esa presentación que... No es lo mismo porque no es tu consola y no la dejaban trastear, ya lo comentamos aquí, todo lo que quisiera. Y ahora ha sido... O sea, estoy contentísimo con este cacharro. No, hacía mucho tiempo que el hecho de estrenar una consola no me gustaba tanto. Independientemente de los juegos, que luego hablaremos un poco más de Zelda, la experiencia de usuario me parece fascinante. Creo que... Se puede entender que decimos en broma lo de que nos gustan los clics y los clacks, pero en realidad yo no lo digo nada en broma. Creo que
yo tampoco, ¿eh?
Lo que tiene de juguete me parece un valor añadido brutal. O sea, no es que Nintendo haya hecho un juguete porque no sabe hacer algo más avanzado. Es que el avanzar le da como respuesta, tienes que hacer un juguete, porque tiene que ser divertido jugarlo. Y después ya nos pondremos serios con la pantalla táctil, con el chip Tegra de lo que coño sea, pero tiene que apetecer jugar en esto. Y ese para mí es el gran triunfo de Switch, que me gusta más jugar en Switch que en cualquier otro lado ahora mismo. Ya no únicamente por el concepto que te la puedes llevar, que evidentemente también me gusta un montón, pero el simple hecho de navegar por los menús, los ruiditos que hace cuando escribes tu apodo, me parece todo súper pensado.
El sonido de la... El sonido de cuando haces como el triple clic,
sí,
para salir del estado de espera, del modo de espera, que cambia, o sea, el ruido es el sonido que haces es distinto según el botón con el que
sí,
pulses y tal.
Sí, 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 es brutal. Que yo desbloqueo siempre con el gatillo derecho, que es la bocina, tío. Buenísimo. Buenísimo.
Sí, sí,
el silbido que hace cuando vas a tu perfil para ver a los amigos, me parece genial, absolutamente genial. Y en parte por eso... se le perdonan problemas, ¿no? Y esta vez sí lo digo como parte de la crítica a la consola, ¿eh? No estoy diciendo deberíamos ser más duros ni nada de eso. Estoy diciendo que mi experiencia es que es tan disfrutable la Switch que se le pueden pasar por alto algunas cosas más o menos graves. Ahora hay polémica porque no está claro cómo puedes pasar los datos de una consola a otra, que en principio no se puede, ni siquiera puedes usar la tarjeta micro SSD que le has puesto en una Switch, no la puedes quitar y ponerla en otra, creo. No, yo no he probado, pero esto es lo que he leído. Con lo cual, sí que es verdad que el uso, en principio, de Switch debe ser más o menos personal e intransferible, ¿no? Porque es una portátil y ahí tienes tu perfil con tus juegos.
Pero esto,
¿qué pasa si se te rompe, ¿no?
Esto pasaba con la 3DS, me suena. Que tampoco puedes sacar la SD, digamos, y llevarla a otra consola, pero yeah, sacarle una app en la eShop y ya está. Una cosa de transferencia de partidas y ya está.
Claro. Yo imagino que es porque no quieren ponerse todavía en lo peor, ¿no? De, bueno, no se te va a romper el primer día. Pero es que a alguien se le va a romper el primer día, ¿sabes? Y no...
esa persona...
Ya, pero no tengo claro qué va a pasar ahí cuando se le rompa a alguien que sí lleve 50 horas en el Zelda.
Ya.
Imagino que será algo relacionado con ese servicio online que está todavía en beta, ¿no? Y que será de pago y de momento no lo es. Pero yo creo que sí o sí hay que poder subir las partidas a la nube. Más allá de cualquier otra alternativa, cualquier otra opción complementaria, lo de saber que tienes tus partidas guardadicas en un servidor de Nintendo, eso es una seguridad que es necesaria hoy en día. O sea, sin eso te sientes... Pues eso, inseguro, ¿no? Sobre todo con una consola que sacas de casa, que se te puede perder, te pueden robar, se te puede romper, pueden pasar mil cosas. Tienen muchas piezas que se quitan y se ponen. Yo creo que necesita esta seguridad la consola. Después creo también que lo de que la interfaz funcione a 720p en la tele es criminal. No, yo pensaba que estaba haciendo algo mal, pero hoy he leído que es así.
Totalmente. Y se nota un montón, la verdad.
No lo entiendo. O sea, el Zelda va a 900p. Que no es 1080 ni es 4K, pero se ve mil veces más definido que la interfaz. Lo típico, estás ahí en la pantalla se ve todo Hyrule magnífico y te sale un amigo en línea y ese mensajito arriba a la izquierda está pixelado mal y no se puede cambiar, es de traca porque opera, supongo, a la resolución de la pantalla de la propia Switch, ¿no? Del modo portátil, y es muy raro eso. Y después, para mí, el fallo principal en mi caso es que no tenga Netflix, ¿no? Que ya lo sabíamos, que en principio no lo han dicho, no lo han prometido, pero sería muy raro que no lo metieran en un futuro, porque sería dar un paso atrás respecto a lo visto en Wii U. Y ese es mi problema, y por eso es muy literal y muy significativo, ¿no? Que no puedo quitar la Wii U del salón, no puedo hacer la transición, el cambio generacional, nintendero, porque yo uso el Netflix en Wii U. Y fue un momento muy tonto, pero muy de pequeño cabreo, el verme que no tenía enchufes en el ladrón del salón. No me cabe más. El router, la tele, el típico jaleo de cables. Coño, que lo guay aquí, lo bonito es quitar la Wii U, jubilarla y enchufar en su lugar la Switch, que encima te ahorras un cable, ganas uno, porque la Switch ocupa, la Wii U, perdón, ocupa dos enchufes. Sí. Y no pude hacer eso. Y fue en plan, coño, Nintendo, ¿qué pasa aquí? Pero ese es el único pequeño cabreo. Todo lo demás, ya digo, aunque hay cosas que no me gustan, cosas que sin duda hay que mejorar y cosas que están muy al límite, el tamaño de los Joy-Cons está al límite, la duración de la batería está al límite, me decanto por lo positivo porque la consola me predispone a ello. Y no es accidental, es un mérito que hay que atribuirle, brutal, a la consola que consiga esto, porque es algo muy meditado y muy consciente y me parece súper guay. Me pone de buen humor, vaya. Llevo 2 días súper contento por la puta Switch, porque es de colores y es preciosa y es genial jugar ahí. En serio.
Sí, yo el otro día comentaba lo de la agilidad de los menús, un poco con la boca medio cerrada, porque no tenía acceso al online, no tenía acceso a la eShop, solo tenía el Zelda, entonces no podía saber cómo es de rápido cambiar de un juego a otro, etcétera, etcétera. Y ahora que ya la tengo con un poco más de vida, que me compré unos cuantos juegos y tal, y me han mandado un Nintendo otros cuantos, estoy sorprendido, la verdad. Porque, por ejemplo, la eShop va 40 veces más rápido de lo que yo me esperaba. Nintendo siempre ha tenido pues cierto gusto por la lentitud y por la y por el... o ha sido siempre su talón de Aquiles, ¿no? Que siempre iba todo muy lento y era relativamente engorroso. Y aquí va volado todo. El otro día hice la prueba para comprobar, porque no lo tenía del todo claro, si el Zelda estaba también en el idioma. O sea, si cuando cambiabas a japonés, por ejemplo, salía en japonés las voces. Uh-huh. Y cambié de español a inglés, de inglés a japonés y de japonés a español en unos 4 minutos. Contando el reinicio de la consola, volver a entrar al juego, cargar la partida, etcétera, etcétera, etcétera.
Y sí cambia, ¿no?
Cambia, sí, sí. Si te metes en japonés, está el texto en japonés, el audio en japonés y, más importante de todo, el iconito que sale en el menú home es la portada japonesa. Con el... con el logo en japonés, que es una delicia. Estuve a puntísimo de dejarme la consola en japonés. Y cambiar de un juego a otro es súper ágil. Hay la excepción podría ser el Metal Slug 3, que por algún motivo, que creo que tiene que ver con mi conexión a internet, pero no estoy del todo seguro, me va lento de cojones y es un... ¿Sí? Es una locura, porque cuando te metes en el Metal Slug te pide que selecciones usuario dentro del juego. Elijo mi usuario y está como, yo que sé, 40 segundos como con la pantalla un poco ennegrecida, rumiando. No sé exactamente qué hace, pero luego al final como que vuelve a la vida y se puede jugar ya sin problema. Obviamente es un juego que no tiene tiempos de carga muy grandes, como podéis imaginar. Pero eso. Pero por lo demás, todos van como un tiro. Por ejemplo, en el Sniper Clips me ha parecido tremendo lo rápido que va todo. Lo rápido que carga todo. El Fast RMX no solo es fast porque vaya muy rápido y sea un juego de carreras, sino porque no carga. Es una cosa alucinante. Como que los tiempos, por ejemplo, cuando te metes en una copa, que son una serie de 3 carreras, carga brevísimamente, no sé cuánto puede ser, 5 segundos o menos, la primera carrera, y entre la primera y la segunda, y la segunda y la tercera, y la tercera y el final, digamos, ya no hay tiempos de carga. Como que va follado, es muy gustoso que fuera tan, este no cargaba tan rápido en Wii U, ya te lo digo yo. Y bien, eso, me gusta que sea ágil, que no haya, que no me dé pereza cambiar de un juego a otro. Se salta, por ejemplo, en Play 4, por ejemplo, está siempre la típica splash screen, como sí, que está 10 segundillos ahí mientras carga. Y aquí me ha sorprendido que no... Con los que yo tengo, al menos, que es cierto que son más pequeñitos, son todos de la eShop, descargables, etcétera, no hay nada. Como que va todo muy rápido. El Shovel Knight, por ejemplo...
No hace falta irnos a la Play, perdona, Víctor, en la Wii U también pasaba.
También, claro. En el
Wonderful estabas ahí con Wonder Red un buen rato.
Sí, mirando la ilustración, la podías degustar con calma. En el Shovel Knight, por ejemplo, entras, das al icono y automáticamente sale... Creo que sale como una pantallita de un segundo que pone Nintendo Switch abajo, y luego ya está el logo de Yacht Club Games y demás. O sea, que entras rápido. Es guay, la verdad. Es una consola muy ágil. Me mola que hayan apostado por eso, por la velocidad.
No sé cuánto nos va a durar esta sorpresa inicial, ¿no? No sé si nos acostumbraremos, si empezaremos a ver defectitos cuando se nos pase, pues
sí, seguramente,
la sorpresa. Pero yo decía, lo he dicho desde que se anunció, vaya, yo quiero que las cosas le vayan bien a esta consola. A Nintendo también, por supuesto, pero concretamente a esta consola, porque creo que es un concepto fabuloso, que hacía falta, que era necesario que lo hiciera Nintendo, que es verdad que habrá una tablet china que lo hacía hace 2 años, pero ya nos entendemos, no es lo mismo. Y me da miedo, o me jode un poco, que tenga fallos tan obvios y que sea tan fácil de criticar, porque es fácil criticar, ¿eh? Y no son malas críticas las que se le pueden hacer a Switch, sobre todo si no la has probado, que es muy fácil quitarte de la cabeza la idea de comprarte una Switch, ¿no? Porque hay una serie de razones, las que hemos ido diciendo aquí como aspectos negativos, que te pueden disuadir, vaya, es fácil replantearse la compra de una Switch. Y creo que Nintendo no se tendría que haber permitido eso, tendría que haber blindado un poco más esta primera semana o este primer mes de la consola en la calle, porque necesita que se haga la bola de nieve, ¿no? O sea, el objetivo ahora parece que para mucha gente es saber si tendrá el apoyo de las CERTs o no. Coño, dependerá del lanzamiento, y yo creo que asegurándose un mejor lanzamiento sería más probable que las CERTs se subieran al carro y quizás en un par o tres de meses se generaría otro discurso, ¿no?, sobre la consola. Pero tal y como está ahora, y flipándome como me flipa, no veo las CERTs apostando por esto ni de coña, vaya. Ni de coña. A no ser que lo peten ventas, que ya digo, me gustaría mucho, pero ahora mismo lo veo difícil. A corto plazo, ¿eh? Luego ya llegará Pokémon y hablaremos otra vez. Pero a corto plazo, no sé si ya se está agotando, no he visto en Twitter si hay gente que se ha quedado sin o qué, pero por eso he hecho en falta un lanzamiento más contundente. Porque creo que estaríamos hablando de otra forma sobre las CERTs, ¿no?
Sí. Hombre, ha quedado claro, yo creo que quedó claro con el vídeo de los nindies.
Es verdad.
Que lo que... Que el apoyo de CERTs que se han querido asegurar de primeras es el de los independientes, vaya. No es el de Activision, Electronic Arts, ni siquiera Bethesda, que ya tienen la palabra, o el Skyrim, etcétera. Como que van a por ese tipo de juegos. Que entiendo que, aparte, o sea, no me parece ni un conformarse con los indies. En plan, joder, a falta de, tengo los indies. Me parece lógico. Realmente son los indies los que están haciendo juegos que igual conectan más con la filosofía de Switch, ¿no? En realidad, de ser más o menos portátiles todos, de tener un estilo visual que está, yo creo, en bastante en conexión con lo que hace Nintendo. En muchos de ellos aprovechar el multijugador. Ya hay unos cuantos multijugadores que salieron en Steam y algunos en Play 4 y One, que se han anunciado también en Switch y que joder, tienen sentido realmente, ¿no? Es lo que quieren es lo que quieren promover, ¿no? El juego con varias Switch o con una Switch y los dos Joy-Cons, etcétera, etcétera. Y creo que se vio una apuesta porque las third importantes del lanzamiento fueran esas. Fueran los estudios pequeños y las distribuidoras pequeñas. Y a mí me parece guay, la verdad.
A mí también. O sea, a mí una consola que me da juegos de Nintendo y indies para el Metro me parece chapó. Pero no sé si eso vale para vendérsela a 50 millones de personas.
Seguramente no. Pero las... Sí. Pero cuando... O sea, y quizá quieren llegar a esa relevancia que tú mencionas como hito igual en la relación con las thirds, en plan que de pronto las ventas superen a las de Wii U en 3 meses. Quieren llegar de otra forma, simplemente, ¿no? Por otro camino, quizá.
Yeah.
Apostando por otras cosas. Yo entiendo que su idea... O sea, imagino que Nintendo no está Kimishima ahora en su despacho diciendo, pues Activision, que le den por culo, saca el Skylanders y nada más. Que evidentemente querrán colaborar con todos, ¿no? Imagino, si Electronic Arts les dice de sacar el Mass Effect Andromeda 2 o lo que sea en Switch, pues van a decir gracias y por favor, que ayuda necesitáis.
Yeah.
Pero tienen que llegar a ese punto de alguna forma, y con ellos no va a ser, evidentemente. No va a ser con una promesa del Skyrim de 360 y un FIFA 18 que es la versión mala,
claro,
¿no? Entonces quieren llegar por otro lado, me da la sensación.
Pero ¿no te pasa, sabiendo que no es nuestra guerra y ni siquiera hablando como gente de Night, hablando como jugadores, porque de eso van las comunidades, ¿no? De implicación hasta cierto punto. ¿No te fastidia esos huecos en la defensa que se ha dejado, como estamos con los símiles futbolísticos, que se ha dejado Nintendo con la Switch? Porque realmente es fácil criticarla. Me parece frustrante como persona que recomienda la Switch eso.
Sí, pero quiero decir,
sabiendo que es fácilmente remediable en un mes o dos, ¿eh? Y que cuando venga el Mario, vamos a estar dando volteretas. Bueno, es que sí, hasta
claro.
Zelda. Es que da igual.
Que la cuestión es que yo entiendo lo que quieres decir, obviamente no.
El Netflix, son... el Netflix, ¡pam!
Sí, claro, y el Blu-ray y mil cosas, quiero decir. Hay una serie de puntos clave.
El Blu-ray, que no es
reproducir Blu-rays, tío.
Ah, tío, pero es la portátil, si no le cabe. Ahí sí.
No, pero
me ha parecido una reivindicación muy extraña. Sí,
No, pero me refiero, hay unas en relación con la Play 4, por ejemplo.
Ah, vale,
Play,
no.
Cuando tú compras una Play 4, tienes el Netflix y tienes un reproductor de Blu-rays y yo qué sé, y tienes una serie de juegos, tienes un FIFA, tienes un Call of Duty, tienes una serie de juegos súper, 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 súper populares que aquí ni están ni puede que estén, en realidad.
Yeah.
Y la cuestión es que lo entiendo, ok, pero hay, quiero decir, ¿para qué? ¿No? Quiero decir, está todo el mundo cachondeándose de los pobres niños rata del Duty y de la peña que juega al FIFA. En plan, ¡ah, qué inútiles! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, subnormales, tal! Y ahora nos quejamos de que la Switch no tenga eso. ¿Por qué necesitamos que lo tenga, ¿no? No sé. Quiero decir, que pueden. Que yo creo que si no queremos como legitimar ese jugador único que va a por las novedades y a por el FIFA y a por los graficotes y tal, joder, dejemos espacio a que otras máquinas intenten otras cosas, ¿no? Esta me parece guay apostar por eso, por un tipo de juegos, iba a decir más infantiles, más coloristas, más de game feel, más de, en fin, es otro tipo de,
sí, pero
es otro tipo de público que yo creo que está ahí.
Pero hay un espacio entre el Yoshi Woolly World y el Call of Duty, ¿no? Y en ese espacio puede estar Capcom con un Monster Hunter o con algo simpático que de las ventas de Switch puede depender que lo haga o no. ¿Sabes? Mm,
sí, claro, desde luego.
O sea, ese caso en concreto, ¿no? ¿Capcom se va a llevar Monster Hunter a Play 4? ¿O se queda en Switch? ¿O se queda en 3DS? Esa decisión, ABC... o D, ninguna de las anteriores respuestas es correcta, eso va a depender de las ventas de la Switch.
La D sería que se la llevara un pachinko.
Bueno, ya es un free to play online, ¿no? Ya el Monster Hunter Frontier, uno de esos.
Yo creo que eso dependerá de Japón, por ejemplo, de una serie de cosas.
Ya.
No,
pero,
de...
pero que todo está conectado, que no... Quedarse sin Call of Duty no implica solo... Bueno, que le den por culo a Call of Duty. Implica que te puedas quedar sin otras cosas, porque Call of Duty ayuda a vender.
Sí, sí, desde luego, desde luego. Y todo suma, podríamos decir. Pero que como yo creo que Nintendo es consciente de que con la máquina que tiene no puede aspirar a tener el Call of Duty Black Ops 4 o lo que polla sea el siguiente en las mismas condiciones que Play 4 y One, entonces tiene que cazar al oso antes de vender la piel, en vez de hacer lo que hizo en Wii U, ya. Que fue venderles el pellejo a todos y luego ahí no había ni oso ni su puta madre, no había nada. ¿Sabes? Entonces, primero tienen que llegar a ese hito, a ese punto, a esa altura de la montaña de decir, venga, estoy aquí, echadme un cablecillo ya, sacadme el puto Duty y ya subo allí con vosotros, ¿no?
Totalmente.
Y es simplemente eso, y yo creo que están buscando otras rutas, porque es eso, no tú pon que anuncian el Duty. Vamos a tener medio año angustioso de que no se publique ni una puta captura de la versión de Switch, porque va a ser un drama absoluto, porque no van a dedicar mucho tiempo a optimizarlo, ni van a currárselo lo suficiente como para que si no esté al justo a la misma altura, sea competente.
Yeah.
Van a hacer como en el pues un shooter de 360 con lo que les salga, ¿no? Lo que pueden hacer el equipo B, porque encima los otros van a estar haciendo las versiones buenas, entre comillas. Pues primero tienen que dar motivos para que la gente se lo curre. Yo creo que están intentándolo con eso, con un tipo de juegos que es más fácil adaptar a Switch. Ya no solo por la filosofía de la máquina, vaya, simplemente por números, por potencia. Es más fácil, imagino, sacar el celeste este del creador de Towerfall que el Destiny 2. Me da la sensación. Entonces, entiendo que eso, irán con otro tipo de juegos, quizá. También ellos tienen una serie de bombas más o menos guardadas, ¿no? Porque tienen el Fire Emblem este que dijeron el título nada más.
Ah, pensaba que decías el Musou. Dije, quita.
No. Sí. Es el de Switch, vaya, me refiero.
Sí.
Tienen una serie de franquicias que sería raro que no estuvieran en Switch. Animal Crossing, Super Smash Bros. Super Smash Bros. Pueden sacarlo fácilmente este año o el año que viene a principios, ¿no? Porque va a ser el de Wii U, esto lo sabemos. Y eso, tendrán que ir llegando poco a poco. Y cuando lleguen allí, yo creo que ese será el momento de hacer push, porque ahora mismo no tienen nada que ofrecer, absolutamente. Yeah. Entonces, tienen mucho que ofrecer a un tipo de gente que no es para nada Activision o Electronic Arts. Yeah. Que son, eso, independientes, publishers más pequeños... Y a mí me mola que apuesten por ellos, la verdad.
Sí, sí. Bueno, para llegar a esa primera base, ¿no? A ese hito que comentabas, Víctor, la estrategia de momento es clara. Es Zelda, Zelda y Zelda. Y no es una mala estrategia. O sea, yo ya he caído en la trampa. Yo me hacía el digno y decía, no, el Zelda es de Wii U y hay que despedir la Wii U. Cuando leí que se ralentizaba más la versión de Wii U que la de Switch, dije... cambiamos. Y me he cambiado de chaqueta muy rápido. Quiero decir, me ha venido bien sumar la ilusión del Zelda a la ilusión del nuevo hardware, ¿no? Y se ve muy fácil lo que pretendía Nintendo con esto y he caído de cuatro patas, ¿no? Y ya veo este Zelda Breath of the Wild más como un juego de Switch que como un juego de Wii U, cuando yo, insisto, quería hacer el esfuerzo de verlo justo al revés, ¿no? Porque me parecía de justicia para con Wii U. Pero no, ahora estoy a tope con la idea de estrenar Switch con Zelda. Y no he jugado mucho, para los que estéis ahí con la partida ahora. Acabo de pillar la Parabela, que es como el primer objetivo a medio plazo del juego, corto medio. Y de momento no podía gustarme más, vaya, me parece increíble. Hay una cantidad... Bueno, tú te lo has pasado, Víctor, y hago yo la introducción, pero ahora sigues tú, ¿eh? Hay una cantidad de cosas en la primera, pues eso, hora, dos horas de juego, quizá. Ponle tres, porque me he dado unas cuantas vueltas. Hay una cantidad de cosas, de habilidades, de poderes, que ahora son aplicaciones de una tablet, casi literalmente, que es brutal. Me sorprende que siendo un juego tan grande como todo el mundo dice que es, si ya no me, o sea, ya me lo han dado todo, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? ¿Cómo se mantiene fresco este ritmo de objetos y de mecánicas y de sistemas? ¿Sí? Porque entiendo, por lo que comentabais con Enrique la semana pasada, que a las 30 horas sigues descubriendo cosas, y viendo al ritmo al que las descubres durante el principio de la partida, me parece abrumador. O sea, se mantiene realmente, sí, esto, sí. Ver animales nuevos, plantas nuevas, todo el rato.
Sí, el otro día, precisamente hablando con Enroque y con Jorge Cano y con Víctor Junquera, que tenemos ahí un WhatsApp sobre el Zelda, estaban hablando de una cosa en concreto. No voy a decirlo porque no sé si... No, yo no creo que sea spoiler, pero no voy a fiarme de mí, voy a fiarme de lo que piensa la opinión pública sobre el spoiler. Había algo que Jorge Cano había visto en la guía del Zelda. En plan, esto. ¿Habéis visto esto? Y Enroque dijo, no lo he visto. Es increíble. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Y mientras estábamos hablando ahí en el WhatsApp, llegué a una zona donde estaba eso. Y fue como, mierda. Y les mandé una foto y tal. Y esto fue como, no sé, 5 horas después de pasarme el juego o algo así. Entonces, sí que... Y ahora, esta mañana he estado jugando un rato y he visto un par de ideas nuevas también. O sea, es te machaca constantemente con... En lugar de... Lo que me gusta mucho, que en lugar de... Me gusta porque es un cambio radical. Lo otro también me gustaba, la verdad. Pero en lugar de coger una idea y iterar sobre esa idea hasta... Eso es lo que hacían las mazmorras, ¿no? Por ejemplo, interruptor, flecha. Le das al interruptor con la flecha, se abre una puerta, ¿no? Y de esa idea básica, digamos, que se iba ramificando y iban saliendo 1000 variaciones. Aquí les gusta mucho coger una idea, presentártela, quizá de 2 formas distintas o de 3 como mucho, y luego desecharla y en el siguiente santuario presentarte otra, todo utilizando los distintos poderes, ¿no? Y sus combinaciones y demás. Que hay, digamos, 3 poderes principales, o 4 si contamos las bombas, y la gracia es que es cómo las combinan. Cómo combinan esos 4 elementos de maneras que no te esperabas, ¿no? Hay algunas que quizás sí te puedes esperar, pero el juego es consciente de ello. Hay algunas mazmorras que son... mazmorras, santuarios de estos, que son casi bromas, porque te presenta la idea explícita, ¿no? La que tú te esperabas que podía surgir de un poder. En la siguiente sala te presenta esa idea un poco retorcida, pero ya. Y luego... En algunas hay como estancias secretas donde te presenta como la versión difícil de esa idea, ¿no? Uh-huh. Como si fuera un minijuego, te presentaría la versión de bronce, la de plata y la de oro. Y la de oro estaría escondida. O la de platino estaría escondida. En función de lo que... De la complejidad de la prueba y demás. Y lo hace constantemente. Es algo que sobre todo en los santuarios se ve de forma muy explícita, porque ahí las pruebas están contenidas, ¿no? En la especie de cámara que tiene principio y final y ya. Pero luego en el mundo también te va sorprendiendo con eso, ideas parecidas pero que son un poco distintas cada vez, y a veces son muy distintas y a veces son muy parecidas, porque eso también es la hostia, porque como no hay, digamos, un camino que seguir, es fácil irte por un sitio que no está esperado que vayas en ese momento del juego, ¿no? Es hasta recomendable, la verdad. Y es fácil toparte... Yo me he topado ya con un par que no sé resolver, la verdad. Uh-huh. Pero no porque... O sea, es evidente que no es porque me falte algo, sino simplemente porque no tengo la solución en la cabeza, ¿no? Yeah. Eso es lo que decía, por ejemplo, cuando me refería a las relaciones... A las similitudes con The Witness, ¿no? Que es otro juego que el puzzle se puede hacer, pero tú no sabes todavía o no has visto la solución todavía. Que es algo que hace también Stephen Sausage Roll, que es un juego de puzzles también de Steam, que las pruebas también están como contenidas, hay una especie de mundo abierto y las pruebas están contenidas en ciertas zonas, rollo los santuarios, y son eso. Tú puedes hacer todas al principio, lo único que no sabes, y tienes que ver cómo se hacen. Y eso me ha gustado mucho como esta gran estructura de muchísimas pruebas repartidas por todo el mapa, la verdad. Y lo estoy disfrutando un montón ahora que estoy jugando ya un poco por los loles.
Yo, es eso, ¿eh? Sin ser consciente de la escala del juego, sí que pensé en lo poco que nos cuesta a veces quemar algunas cartas antes de tiempo. Porque cuántas veces hemos dicho aquello de es un mundo en el que quieres perderte, es un mundo del que no quieres salir. Y cuántas veces era menos cierto que ahora, con Breath of the Wild, ¿sabes? O sea, es ahora el momento de decir eso. A mí me está pasando como no me había pasado nunca hasta ahora. En un mundo abierto. Lo de que Destra... Sí. O sea, me parece todo... Ya lo dijimos la semana pasada, ¿no? Las similitudes con Ghibli, lo bonito, la estética, la música... Me pasó que el primer personaje con el que te encuentras, que es un anciano que no... Es como tu mentor al principio del juego. Y no hace mucho más que... decirte hacia dónde tienes que ir, pero lo hace con una gracia, tío. Me pareció tan entrañable ya ese personaje, pam, el primero, para empezar, que solo dice ¡jo, jo, jo! Que hace como una risa así muy, muy graciosa, y que todo el rato hace como bromas de sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Como que hace cosas y Link está sorprendido y le puedes preguntar. Link no habla, pero sí tiene, puedes escoger preguntas, o sea, opciones de diálogo de una forma muy sencillita, ¿eh? Pero que dice, coño, ¿cómo te has teletransportado? Y el tío, ¡jo, jo, jo! Cuando te haces mayor, pierdes la vista, pero ganas otras facultades, cosas así. Hace en un momento 4 o 5 bromas así, que ya a mí me ganó ese personaje 1000%. Y hay un momento en el que te enseña o aprendes de él una receta de cocina, y ya, no llevaba nada, no había establecido ningún vínculo fuerte con el juego, pero ya ese momento me pareció ultra bonito de faltar poco para llorar de la nada, ¿eh? O sea, no se había cocinado ese momento, ¿no? Haciendo la broma, y aún así tuvo un impacto y una efectividad brutal porque es increíblemente bonito, está increíblemente bien hecho y apetece un montón este juego. Apetecía que saliera así de bien, vaya.
Sí.
Me parece increíble.
Yo lo poco que he jugado me ha parecido eso, ¿no? Que visualmente y estéticamente te predispone ya a un estado de ánimo, ¿no?
Totalmente.
Te sabe preparar para estar más receptivo para estas cosas. Y eso tiene muchísimo mérito, ¿eh?
Sí. La primera escena, de hecho, nada más que sales de la cueva esta, cuando sale el logo del juego, ¿no? Que Link se pone como en el borde de un acantilado y se ve todo el mundo delante y tal. Me mola que ya lo veréis cuando vayáis jugando más. El juego te pone constantemente en riesgos de esta manera, ¿no? Como te lleva a una zona alta desde donde puedes ver todo. Te está enfrentando constantemente a lo gigante que es el mundo. Que creo que es una manera bastante inteligente de realzar la sensación de amplitud. Porque luego es muy grande el mundo, no me malinterpretéis. Pero no tanto. No deja de ser manejable por ser tan grande.
Yeah.
Está bastante bien pensado para que atravesarlo de una punta a otra sea relativamente ágil y sea divertido, porque correr o ir en caballo tal es divertido. Y tiene como varias capas. Porque es muy de... Ahora que tienes la parabela lo verás. Es muy de... O al menos en mi partida ha sido muy de ir volando. Que tiene la ventaja de que te mueves más rápido, pero tiene la desventaja de que te pierdes como el nivel de tierra. Que siempre ahí ocurren cosas también, y tú te las estás perdiendo quizá por ir volando. Pero está pensado también para ir volando, porque ahí te da ventajas sobre el terreno que no tienes desde abajo. Y me da la sensación de que está pensado para las dos alturas, ¿no? Digamos, incluso para tres. Hay como... Hay como tres capas, ¿no? La macro, una intermedia, que podría ser los santuarios, que son súper visibles, son como pruebas muy claras y súper visibles. Y luego hay una micro, que son como las mierdecillas, ¿no? Por no hablar más de la cuenta.
Levantas una piedra y hay algo ahí abajo, ¿no? Yo, por ejemplo,
las recetas, o sea, lo del viejo de la receta que has dicho. Mucha gente te da recetas. Hay personajes que no tienen ningún valor a nivel de que te encarguen una misión secundaria o que te den algo o lo que sea, y que quizá te dicen una receta o quizá te dicen, joder, estoy intentando cocinar esto Y me acuerdo que mi abuela lo hacía con esto y con esto, pero no, no me acuerdo cuál era el último ingrediente, tal, no sé qué. Y te da como una pista para cocinar. Pistas para cocinar hay en todos los lados. Os pido, por favor, que las busquéis, porque es encantador, realmente. Puedes ver recetas en muchos sitios.
Qué bueno.
Y sorprende. Es un nivel de detalle mucho mayor de lo que quizás se podía esperar de un juego técnicamente tan atrasado, ¿no? Digamos, o tan limitado. Obviamente no es Horizon, por ejemplo, a nivel visual. Pero como está aprovechado. Es eso, o sea, fijaos en las texturas de las cosas. Hay texturas que te hablan de cosas. Es guay, realmente. Y son texturas no de muy alta resolución, pero se las apañan para transmitirte lo que quieren transmitirte, ¿no? Entonces, como que hay un trabajo ahí de legibilidad en el juego que es brutal.
A mí me cuesta muchísimo esfuerzo jugar a otras cosas ahora mismo, ¿eh? Tengo otras cosas y otras cosas que me gustan mucho y que llevaba mucho tiempo esperando con muchas ganas. Y Zelda se las ha comido de una forma que me ha sorprendido, la verdad. O sea, no quiero meterme en ese jardín porque siempre habrá gente que irá con lo de sobrevalorado, que esto ha pasado con otros juegos y tal, pero ese carrusel de dieces lo sientes, vaya, cuando
yo
juegas.
Creo que es merecido,
es
la
que,
verdad.
Es que es arrollador. Es arrollador. Sí.
O sea,
¿algo más de Zelda?
Tampoco creo que sea infalible. Obviamente habrá gente a la que no le guste. Esto no es un... Por aclarar, vaya, porque con esta unanimidad brutal... Es lo típico, ¿no? Es un 10 porque es un juego perfecto, tal. Imagino que se le podrán sacar peros por muchos lados en función de quién lo juegue, ¿no? Pero, o sea, yo me reafirmo, ¿vale? Es demasiado sólido como para no celebrarlo de alguna manera,
sí,
¿no?
Me parece infalible. Y lo digo pensando, ha habido gente que ha comentado lo de Skyward Sword, Víctor, que a ti tú le pusiste un 10 porque te gustó mucho y te gusta mucho, vaya, no, que nadie piense lo contrario, pero...
Sí.
A mí, por ejemplo, no me entusiasmó. Y Albert, que es un fan de la saga Zelda mil veces más legitimado que yo, tampoco le gustó. De hecho, hablaba mal y creo que no se lo pudo terminar el Skyward Sword. O le costó, vaya. No le gustaba Skyward Sword. Y este Breath of the Wild le flipa, vaya. O sea...
Sí, pero con Skyward Sword recuerdo que hubo como un... Como un regreso del Twilight Princess.
Uh-huh.
Que a mí no me gusta demasiado, la verdad. Y mucha gente lo ponía como por encima, ¿no? En plan, no, este era el bueno. Que es un poco lo que ocurrió cuando salió Twilight Princess, ¿no? Con el Wind Waker. Entonces como que hay un ciclo ahí raro de... No sé si de reposar... De reposar los juegos. Pasa con mucho, no solo con Zelda, vaya. De reposarlo el anterior y quizá verlo de otra manera, no lo sé. Es común, vaya.
Yo creo que este, ya digo, está a otro nivel. Creo que es mucho más inapelable en el sentido de lo que decía Enrique el otro día, ¿no? De que es impensable que este juego envejezca. Que
sí, es difícil
sí,
de pensar,
porque acabamos jugando dentro de 5 años con chips implantados en el cerebro, pero siempre da mucho miedo hablar de uno de los mejores juegos de la historia mientras lo juegas o justo cuando lo terminas. Pero es entiendo que la gente, y habiendo jugado poco, imagínate cuando juego más, entiendo que la gente se atreva a hablar de Ocarina of Time, a hablar de uno de los mejores juegos de la historia, porque es que es muy, muy, muy contundente este Zelda. Es una cosa bestia.
Sí, sí. Bueno, y también que tradicionalmente como... El nuevo Zelda tenía que superar al anterior, ¿no? En su propio juego, digamos, porque siempre seguían más o menos la misma estructura, la iban refinando, complejizando o en fin, haciéndole las variaciones que consideraban oportunas. Pero este realmente es otro rollo, ¿no? Es otro tipo de juego, ¿no? En realidad, ¿no? Es otro género, prácticamente.
Sí. Vale, pues yo sí que ya no tengo mucho más que decir. No sé si volverá a salir el Zelda pronto, si nos apetecerá hablar la semana que viene, ya lo iremos viendo de cara a final de año. Fíjate si queda. Seguro que vuelve al podcast este Breath of the Wild, no solo por el pase de expansión, que por otro lado ha pasado también lo que todos sabíamos que pasaría, que nos quejamos por el anuncio. Y sigo manteniendo esas quejas, ¿eh? Creo que se hizo mal, pero creo que ahora estamos todos más o menos convencidos de que va a caer pero vamos, del tironazo.
Yo no me lo he comprado todavía porque no quiero participar en no en el pase de expansión, que como dices, como que el tiempo nos ha templado un poco. En la camiseta de Link.
Ya, uy, uy, eso es un drama, ¿eh? Moderno.
No lo veo. No me gusta.
A mí tampoco.
No, o sea, no lo he visto en mi consola, simplemente he visto imágenes en internet.
Sí, yo igual.
Pero me desagrada que Link tenga una camiseta de Switch.
Estoy de acuerdo.
Tuviera una camiseta de Pepsi.
La misma que...
Ojalá fuera de Pepsi.
La misma que te manda Amazon, ¿no? En plan, mira, tengo tu camiseta también, tío, qué guay. No.
Sí. No una mola. Conexión ahí con el muñeco muy rara.
No mola. Fran, a ver, el Horizon tampoco...
Tampoco está mal.
A ver, no habrá sido un suplicio darle ahí.
Ahora me siento un poco ridículo, ¿no? Hablando de Horizon. Hablando de este viaje emocional, ¿no? Joder, me está gustando mucho. Tengo que decir que no he acabado... Bueno, aún me queda, supongo. Lo conseguí en... Me lo compré el miércoles. Y llevo unas 13, 14 horas. Debo llevar. Y tengo la sensación de que el juego puede durar... como mínimo 30 horas. Puede ser. La campaña.
¿Estás yendo ahí en plan completista o qué? ¿Estás haciendo...?
He empezado yendo en plan completista. En plan... hacer una secuestra. Pero luego he visto ya que se me está alargando demasiado. Vamos a hacer un pensamiento ya.
Vamos a calmarnos.
Sí, sí. Y luego haré una segunda partida, supongo, si me da tiempo, consiguiéndolo todo ya, todo lo que pueda.
Guay.
Cuando jugamos la demo aquella en la Barcelona Games World y escribí un avance, hablé de Ubisoft.
Sí.
Y creo que teníamos un poco los dos la misma idea, ¿no? De que había cogido un poco lo bueno de Ubisoft.
Sí.
Lo que pasa es que luego en el texto la gente vio la palabra Ubisoft y ya empezó a jugar el mono. Sin entender que era la parte buena, ¿no? Lo que le hace bien.
Claro, hay un Far Cry 3 ahí, por ejemplo, que a mí me parece obra maestra absoluta, ¿eh? Ojo.
Sí, sí, sí. Pues tiene cosas de Far Cry 3 y tiene... Me está recordando más a The Witcher 3. Sin las cosas malas de The Witcher 3 también. Por ejemplo, el control es sublime. El control es muy bueno. Y The Witcher 3 era horroroso. Los saltos de Aloy por... se llama Aloy, ¿eh? Cuidado.
Aloy.
La manera de correr, de saltar, de esquivar, súper fluido, súper bien. También es un juego centrado en el combate, pero más en el combate a distancia, digamos, ¿no? Con arco y con armas arrojadizas y con trampas y tal. Tienes una lanza con la que puedes atacar ataque fuerte y normal cuando los bichos se te echan ya muy encima, ¿no? Pero el juego da gustico. Da más gustico jugarlo como está pensado, ¿no? Que es preparar la caza, ¿no? Yeah. Hay un pequeño factor sigilo, que es una especie de matojos que hay así de color rojo, que son muy distintos de los demás, que son donde te agachas y no te ven. Y entonces está el juego muy pensado para que tú te pongas ahí, observes qué tipo de enemigos hay, qué rutas están haciendo. Hay una especie de... En el modo este detective que tiene, que es una especie de realidad aumentada, puedes resaltar incluso la ruta que hace el bicho.
Sí.
Antes de que la haga. Entonces ahorras el tiempo ese, ¿no? De que... Lo que decíamos en el Hitman, ¿no? Hace dos semanas, que a veces requería demasiada paciencia de estar ahí mirando exactamente dónde va cada uno. A ver, con eso, pues... como que hace una predicción, ¿no? ¿Cachar? De la ruta que va a hacer el animal, el dinobot o el robosaurio, como le estamos llamando. Y da esa sensación de que te premia mucho el juego si preparas bien las cosas. Tú puedes ir a lo loco ahí disparando, esquivando y matando al saco, pero da más placer eso, observar por dónde van a ir, poner esta trampa aquí, poner esta trampa allí, llamarles la atención desde aquí para que vayan en otra dirección. Es como una preparación, rollo Dark Souls, ¿no? Que también hacías eso de... O The Witcher 3 incluso, ¿no? De prepararte con las armas adecuadas, las pociones temporales, los aceites para las hojas de las espadas y tal. Pero aquí es más in situ, más estar ahí, observar, contemplar y decidir, ¿no? En ese sentido, muy bien, la verdad. Hay mucha variedad de bichos. Creo que son 26. no estoy seguro, bueno, por ahí ronda, dos docenas, digamos, y todos tienen comportamientos distintos y respecto a la gente, respecto a cómo se mueven y cómo atacan, las debilidades que tienen respecto a elementos como el fuego, el hielo, los puntos débiles que se ven en los vídeos, ¿no?
Eso parece de lo más guay del juego, ¿no? En realidad.
Sí, sí,
la,
sí.
La fauna... A mí es lo que más me fascina, la verdad, de todo lo que he visto.
Yo he jugado, sí, muy poquito, ¿eh? Ahora hablaré del... Insisto, lo poquísimo que he jugado. Pero sí que el rollo ese de... Típico de diario de desarrollo, ¿no? De nos hemos fijado en los animales y tal y cual. Y hacen falta no sé cuántas horas para animar un Dinobot. Oh, coño, te lo crees muy rápido cuando ves el juego. Porque está muy bien el despiece, ¿no? Ves que realmente... las piezas del blindaje, los tanques de combustible,
sí,
los puntos débiles,
sentido.
Te imaginas cómo funciona el
sí.
La máquina, ¿no? Y eso es muy chulo, te imaginas también cómo destruirla, evidentemente que a eso vamos, ¿no? Pero
sí.
Eso a mí me gusta un montón, la verdad, sí.
Además son muy animalísticos, o sea, todos tienen un parecido con algún dinosaurio, con algún animal, y actúan con la misma, ¿no? Con los mismos movimientos y tal. Me ha gustado mucho el proceso de aprendizaje, de empezar a distinguir los bichos ya sin a primer golpe de vista, sin tener que usar la aumentada y ver el tipo de debilidad que tienen, y saber cuál es su patrón de movimientos cuando le atacas, ¿no? Sabes que a este bicho le tienes que hacer esto primero y luego lo otro. Y hay un aprendizaje propio ahí, tuyo, no del personaje, ¿sabes? De decir, bueno, pues a los vigías, por ejemplo, los puedo matar de un flechazo en un ojo, ¿no? Pero a estos otros hay que darles primero en la parte de atrás y luego cuando miran para acá darles en el ojo y entonces les quitas toda la vida. Y, ¿sabes? Cosas así con todos, ¿no? Y lo que no sabía antes de jugar era esto, que había también rollo, entre comillas, magia, ¿no? De fuego y de hielo y de elementos distintos y tal, pero tampoco es tan importante.
Ya.
Y
la parte de rol parece la justa para poder decir que es un juego de rol, ¿no?
Sí.
A nivel de diálogos y demás.
Sí, de hecho además no hay tanto... O sea, se pueden personalizar las armas, ¿no? Se pueden mejorar, ¿no? Se puede usar distinta munición y tal. Pero no hay esa obsesión tan de Skyrim o de Witcher, ¿no? De, a ver, esta arma hace comparar una... ¿Sabes? El botón de comparar que te dice qué numerito es más alto y cuál es... Eso, todo eso desaparece.
Ya. Yeah.
Tú tienes ahí unas estadísticas, pero son dos o tres números y ya está. Y no hay ni siquiera comparativa con tu equipo actual, o sea que no es tan importante.
Uh-huh.
Yo de hecho sigo usando el arco el principal, vamos, el que te dan desde el principio. Luego sí que vas descubriendo municiones nuevas, ¿no? Por ejemplo las flechas con fuego y tal. Y ahí hay una idea muy interesante que es el crafteo en el vuelo, ¿no? Un poco. No sé si llega a probarlo, pero...
Sí, bueno, para construir flechas, justamente.
Sí, para construir flechas es una cosa muy guay, porque no tienes que estar por los menús, ¿no? En el mismo menú de armas.
Ahí está. En el menú radial, digamos, tú mueves lo que serían las manecillas del reloj, ¿no? Para seleccionar las flechas, simplemente con apuntar hacia ahí ya las seleccionas, de manera que tienes libre el botón X para fabricarlas en ese mismo
menú.
Sí, está bien.
Es una idea así pequeñita, pero está muy bien. Está muy bien, es interesante. Luego, tendríamos mucho miedo, creo que esto lo hablamos ya, de que te liasen con la historia, ¿no?
Sí.
Me acuerdo, Pedro, que tú decías, a ver, tienes dinosaurio robot, déjate historias y dámelos, ¿no?
Sí, sí, sí.
En ese sentido, funciona bien. Funciona bastante bien. La historia se toma en serio a sí misma, o sea, no es un cachondeo, ni mucho menos, aunque le expliques a una persona que va a cazar dinosaurio robot, si se ría. La historia... funciona porque los monstruos son hasta cierto punto como una cosa lateral a la historia. La historia tiene más que ver con la relación entre tribus y temas religiosos y temas de cómo cada uno interpreta el mundo en el que vive, ¿no? En ese sentido me ha recordado mucho, no sé si habéis visto Mad Max 3,
sí,
más allá
sí,
de la
sí.
cúpula del trueno.
Hay sí,
una,
peliculón.
Hay una parte de unos niños que viven en un oasis, no sé si os acordáis, que
sí, sí, sí,
viven
sí,
alrededor
sí.
de un avión, creo un Boeing 747 o algo de esto así muy grande, y es como que son los descendientes, los supervivientes de ese accidente de avión. Les presentan a los adultos, se fueron a buscar la civilización, ¿no? A buscar ayuda por ahí, y se murieron, supongo, por el desierto y tal, Y los niños quedaron ahí y crearon una especie de civilización nueva y de mitología de los del avión y de la foto del capitán. Y entonces viene Mad Max y se creen que es el capitán, que es una especie de profeta y tiene que llevarnos a la tierra prometida y tal. Es ese rollo, ¿no? Pues me ha recordado un poco a eso, ¿no? Allí se encuentran, en Horizon se encuentran una puerta gigante con una luz que dice identificación errónea, no sé qué. Y dicen que es una diosa que habla, por ejemplo, ¿no? Es este rollo, ¿no? De las tribus diferentes enfrentadas entre ellas, variadas. Cada una decidió entender un poco el mundo de una manera distinta. Y es un puntillo antropológico ahí bastante simpático. Muy superficial, ¿no? Pero aporta cosas a la historia, ¿no? Es hasta cierto punto es hasta creíble. Y luego está la historia propia de Aloy, ¿no? De Aloy, perdón. Y de cómo los Dinobots estos... porque existen y tal, ¿no? Nadie lo sabe, pero se supone que es una especie de... Funciona un poco como Perdidos, ¿no? De plantearte una pregunta, responderte con otra pregunta. Entonces te mantiene tan enganchado, ¿no? Supongo que al final, cuando llegue, espero que me resuelvan algo.
Volvería que al final fuera una iglesia, ¿no?
Sí.
Con todos los personajes reuniéndose. Final perfecto.
No sé qué voy a decir. Ah, sí. A ver qué tal. Yo, sobre las mecánicas y el diseño, creo que hay poco que comentar. Creo que lo que decía antes de Monolith con Sombras de Mordor, creo que se puede aplicar aquí con un punto más, ¿no? Pero es un juego muy aplicado. El tópico este, que lo he leído en todos los análisis y ahora entiendo por qué, de que no hace nada nuevo, pero todo lo que pilla de aquí y de allá lo coge con ganas y lo aplica bien. Es un juego muy... muy eso, que se comporta muy bien en ese sentido. Sí. Y me... de momento me atrae menos la historia, porque el prólogo me pareció flojo.
Es flojito.
Me pareció... lo típico de lo que comentábamos la semana pasada, con los spoilers, de que ahora hay que hacer los prólogos distintos sí o sí, ¿no? Como para tener una sorpresa inicial después de haber visto tantos trailers. Y...
el prólogo explota un poco eso que decíamos... después del anterior de 3, ¿no? La relación padre-hijo. Que parece como muy de esta generación, ¿verdad?
Sí, pero me parece muy mal hecho. O sea, mira que gráficamente, que no lo hemos dicho porque ya vamos tarde, ¿no? Porque gráficamente es portentoso el juego, es un pepino, sí, de cuidado.
Se ve muy, muy bien.
Pero hay cosas, eso iba a decir, hay cosas que chirrían, sobre todo las animaciones faciales, ¿no?
Sí, exacto.
Y al principio, ese chirriar está acentuadísimo en el prólogo. Y es
de... quizá porque la niña, la Indo y Hop pequeña, da un poco de grima, ¿no? Es como,
pero mucha grima.
Han cogido el modelo adulto y la han intentado convertir en una niña.
Y se mueve mal, el sprint es horrible, como se mueve ahí, bla, 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 como que tiene. Le ha dado una embolia y tiene como la parte izquierda que se mueve distinta que la derecha. Me pareció, no terrible, pero sí, un mal prólogo. Pero tiene un guiño al Rey León, entonces ahí ya me quedo. Pero que me pasó, no sé si te pasa lo mismo, Fran, no sé si yo estoy obsesionado con Naughty Dog, pero creo que tienen un problema ahí, Sony, con Naughty Dog, de que está el listón ahí puesto y ver los entornos, que son increíbles en Horizon. Lo mejor de ese apartado técnico es la iluminación y los paisajes y los entornos,
sí,
¿no?
Sí.
Y después, con lo demás, incluso con las animaciones, que no están mal, pero no son magníficas, piensas en Uncharted, en plan, coño, es que Uncharted lo hace mejor esto. Y lo tengo muy presente. Como que siempre, ¿no? Tengo presente el trabajo de Naughty Dog, pero con una exclusiva de Sony que hace cosas similares al escalar, por ejemplo, en los momentos en los que hace algo pequeñito que te haga pensar en Naughty Dog, ahí ya no te gustan tanto los gráficos, ¿no? Porque sí. Es eso, a nivel de animación facial, por ejemplo, hay una división de diferencia entre...
Yo he notado que cuando estás jugando no notas este tipo de cosas, ¿no?
Ya, quizá ya, no, cuando, no.
Quizá de escalar sí que hace alguna cosa rara, un tripeo de estos.
Sí,
que
sí.
¿No? Pero donde sufre el juego un poco más creo que es en las cinemáticas.
Sí, pero
incluso... Es aquello, por ejemplo, el efecto este del pelo volador, este que sí. Me parece que se introdujo con el Tomb Raider anterior.
Sí.
Aquí está un poco un reset, ¿no?
Pero incluso
parece que hay una ventolera loca y cosas raras.
La toma de decisiones, Fran, que ya en Uncharted 4 quedaba raro, esas escenas en las que te van a elegir, no sabías muy bien por qué. Aquí como que lo han implementado porno max. La escena en el prólogo de que le lanza una piedra, esa escena es terrible. Que te introduce la idea esa de, ¿sabes? Poder elegir.
Sí, pero es más que nada para todos los diálogos que tienen o decisiones que tienen un iconito al lado, ¿no? ¿Te has fijado en eso, no?
Sí, puedes.
Un icono que es como más emotivo, otro que es como más cerebral, ¿no? Y otro que es como agresivo, no sé qué, ¿no?
Sí, sí, sí.
Funcionan para diálogos posteriores.
Pero eso ya ves desde el primer momento que no va a servir para nada.
No, exacto. Solo eso, para cambiar un poco alguna línea de diálogo, ya está.
No hace falta.
Y tu actitud respecto a ciertos personajes, pero sí. No que se juego nada.
O sea, desde el primer momento se ve forzado. En plan, me la has metido aquí con calzador a tope. Pero
sí.
Evidentemente es lo de menos, ¿eh? La mayor parte del juego es correr y saltar y esconderse y
es un juego que
y deslizarse. Lo de la animación de deslizarse está muy bien.
Sí, está muy bien, sí.
Lo típico es que se exagera, pero por el bien del juego, ¿no? Está bien implementado.
Sí. Es un juego que es lo que tú dices, ¿no? Que pica de aquí y de allá. Y hay algunas cosas que le sientan mejor y otras que le sientan peor. Pero nunca pica demasiado de nada. Eso es lo que a mí me gusta. Antes decías que el Breath of the Wild tiene un escenario muy grande, pero contenido al mismo tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Pues a Horizon creo que le pasa un poco igual.
Sí.
Es un escenario muy grande, muy variado, hay ciudades en ruinas, hay bosque, hay zonas como más calcificadas de roca, zonas de nieve y tal, pero no se te hace demasiado grande.
Uh-huh.
Con The Witcher 3 era una cosa loquísima. Cuando veías que el mapa tenía otra capa diferente, que podías elegir el país y todo, al que ir, o la ciudad y tal, era un poco exagerado. Y en este es todo más asequible, ¿no? Se puede llegar a caballo, o se puede llegar andando, y no te pesan los paseos tampoco. Hay un sistema de viaje rápido, que en este caso está, depende de, o sea, son consumibles.
Uh-huh.
Compras un paquete de viaje rápido y lo gastas. No es, venga, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo.
Eso está guay.
No es un paquete para allá tan exagerado, ¿no? Eso está bien, por ejemplo, ¿no? Porque te ayuda a valorarlo, a usarlo cuando de verdad te hace falta, ¿no? Y a pasear disfrutando de lo que tienes, ¿no? De los enfrentamientos, de los bichos. Hay mucho luteo, mucho. O sea, te vale la pena realmente meterte en follones, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Te vale la pena cazar. Yo lo primero que hice, pues, soy un asqueroso de los inventarios. Lo primero que hice fue aumentarme la capacidad para llevar recursos al máximo. Y me gustó que en muchos juegos, depende del nivel, por ejemplo, ¿no? O como que te llevan de la mano ahí, ¿no? No te dejan avanzar más de lo que ellos consideran, ¿no? Y en este caso, no. Yo he podido subirme la capacidad de las cosas que he querido a saco. He podido evolucionar más siendo de nivel bajo a base de recolectar y de insistir y ya está. Y eso está guay también. Es un juego que además, ya digo, que tiene influencia grande, ¿no? De Sandbox, de Ubisoft y de Witcher 3, pero no abusa tanto, no hay tantísimos iconos. La sensación está de agobio, de decir, madre mía, todo lo que tengo aquí por hacer. No te sobreviene en este caso. Si hay cositas que son un poco. Por ejemplo, las misiones estas, no sé si llamarlas de evento, casuales o algo así, que es cuando alguien te pide un favor, ¿no?
Uh-huh.
Que ves en el mapa un signo de admiración, te acercas y es una persona que dice, oye, ayúdame, tal, no sé qué, ¿no? Son todas muy iguales.
Ya. Yeah.
Son todas muy. Ves ahí y. Habla con este, o salva a este de una situación así muy peligrosa, o mátame a estos bichos que están ahí y me molestan, o recupérame esto que perdí, ¿no? Y esto en el Witcher 3 tengo una sensación de que aprovecharon más ese margen para hacer más comentario social, ¿no? Para meter más historia. A mí, claro. A mí de Witcher 3, la parte de guión que me gustaba no era la historia principal, sino estas cositas, ¿no?
Claro.
Estas historietas, ¿no? Algo que hacía también muy bien es Red Redemption, ¿no?
Totalmente.
La historia famosa del viejo que quiere las flores y tal. Eso es maravilloso. Son pequeñas historietas ahí. Y aquí está como muy unificado. Todos son la misma misión un poco, ¿no? Entonces llega un momento que dejas de hacerlas. Porque lo único que es un recurso para aumentar la experiencia, los puntos de experiencia y que tengan recompensas y ya está. Pero no te aporta nada realmente.
Sí. Por eso, yo creo que es el juego que más o menos cabía esperar. Es el sandbox que hay que tener en tu catálogo cuando ya tienes más o menos cubierto todo lo demás, ¿no? Que hablamos mucho del hastío del pa' aquí pa' allá, pero sí que es verdad que first parties no había muchos sandbox. O sea, Ubisoft, 2K con el Mafia, Warner con Mordor, Electronic Arts con los de BioWare, si quieres. Pero Sony y Microsoft no tienen... o no tenían super grandes sandbox. Mira, el Fable en su momento, quizás.
Sí,
pero
sí,
Sony. Sony tenía.
Infamous.
Ah, bueno, también, claro, el Infamous. Sí, es verdad.
Que tampoco era super grande, pero bueno, sí.
Pero sí, que es un juego como que hay que tener, ¿no? En 2017 en tu catálogo. Y creo que en ese sentido cumple. Y que en ningún momento han escondido su intención de convertir esto en franquicia. Y creo que, bueno, tiene sentido. Hay cosas peores que convertir en franquicia, desde luego. Está bien, quiero probarlo en la Pro, Fran, con esto de...
Sí, a mí también me gustaría, ¿eh?
El checkerboard, que no es 4K, pero se ve que se nota bastante. Y HDR sobre todo, porque está puesto el sol ahí con mucha intención. Y
la iluminación es muy buena también, me ha gustado. Hay momentos, bueno, cuando es de noche, a los Dinobots estos los ves de lejos. Y el ojo que tienen de luz hace como los faros de un coche en la niebla, y es una cosa muy guay. Ir por el bosque ahí, ver de lejos un faro blanco y decir, coño, mira, ahí hay bichos, ¿sabes? Queda muy bien, queda muy resultón. Sí, tiene muchos efectos así de clima también. Cuando llueve fuerte, cambia mucho la manera de acercarte a los bichos y todo, ¿no? Está guay.
Muy bien. Pues bien, cumplidor, ya digo. Con un punto más que eso, ¿no? Un punto más que cumplir, pero... Creo yo, y aquí me estoy envalentonando, Fran, porque te estoy quitando la palabra casi sin haber jugado, pero no está al nivel Naughty Dog, que joder, ya sería demasiado pedir.
A ver, yo a Uncharted 4 no he jugado, lo he visto en vídeo.
Pues
entonces
dale.
Ahí no puedo hablar, pero sí, obviamente, al menos en lo técnico le falta un puntillo más, eso sí.
Vale, pues me queda a mí, supongo, hablar del Nier Automata, que voy a hablar no muchísimo, porque no
porque
lo he...
Yo también quiero.
Ahí está. Y el Puy seguro que también quiere. La semana que viene lo volvemos a pillar con más ganas, pero para poder hablar un poco de él antes de que se ponga a la venta. Que, si la semana pasada ya decíamos que había que tener cuidado con los spoilers, Víctor, no solo por lo que no dejaban decir desde Square Enix, sino... por lo que querías callarte tú para que la gente se lo encontrara, ¿no? Imagínate ahora, si pasaba eso...
Has entendido lo que quería decir exactamente, ¿no?
Claro, si pasaba ya en las dos primeras horas, imagínate ahora. Es un juego peculiar, supongo que se parece más al primer Nier que a cualquier otra cosa y te das cuenta de que Yoko Taro realmente es un tipo al que hay que conocer, ¿eh? Porque hay una serie de pequeñas locuras. Me sabe mal llamarlas locuras, como cuando las hace Kojima, porque parece que sean poca cosa, ¿no? En plan, mira...
No, son buenas ideas. Yo creo que son buenas ideas.
Ahí está.
Y como extravagantes y peculiares, ¿no?
Y a nivel de narrativa y de lenguaje, incluso del propio género, ¿no? Del RPG, se usan con mucho ingenio. Pero hay una serie de eso, de peculiaridades que creo que es mejor no comentar, porque... Creo que lo mejor que se puede decir de Nier Automata, aparte de lo que le puede aportar Platinum, que más o menos lo conocemos y ahora lo comento rápidamente, es lo estimulante que resulta por el simple hecho de ser distinto, ¿no? Otra vez no demos por supuesto algunas cosas, porque el hecho de jugar para ver qué pasará a continuación, no solo con la trama, sino con esas locuras o esas buenas ideas de Yoko Taro, creo que es el motor del juego aquí. Y precisamente por eso es complicado incluso hablar de lo que es una partida a Nier Automata, de cuándo se acaba el juego. Ya sabéis que hay distintos finales, de hecho se hablaba sobre cuál de los muchos finales del Nier es el que sigue ahora en Nier Automata, y la verdad es que no me lo he mirado todavía del todo bien, pero se ve que es un final que ni siquiera estaba en el juego, que se escribió luego. No sé, hay muchos finales y no necesariamente dependen de las decisiones, en plan final bueno y final malo. Vamos a dejarlo ahí porque ya me estoy liando. En plan que hay que ver muchas cosas de Nier Automata y yo no las he visto todas todavía. sí he visto unas cuantas. Entonces, el juego es raro por esas dos partes más o menos diferenciadas que tiene, ¿no? La de Yoko Taro, que es todo lo relacionado con la estructura más o menos de mundo abierto, las misiones, lo que tiene de RPG en el sentido de los niveles, el inventario, tal y cual. Y después la parte de la acción, que es la que lleva el sello de Platinum y que tiene más que ver con, bueno, con el sistema de combate, que ya os digo yo, no, en mi opinión no es tan fino como el de Bayonetta, pero se parece lo bastante como para ser un buen sistema de combate, con sus peculiaridades, sobre todo relacionadas con el que cada arma se comporta distinto en función de si la asignas al golpe rápido o al golpe fuerte. Y ahí da un cierto juego con los combos. No hay muchísimos combos, pero hay cierta flexibilidad ahí. Y después hay una serie de cosas. Esa complicidad de Platinum, ¿no? Aquí aparece de forma relativamente disimulada. Como en plan, bueno, si no eres fan, te cuelo esto por aquí. Y si eres fan, ya lo vas a entender. Hablo de la posibilidad de personalizar al protagonista con unos chips de mejora o de modificación, ¿no? Que te permiten cambiar ciertos atributos, en plan, hay un chip que ocupa un espacio concreto, tú tienes, no sé si será memoria en el disco duro, para hacernos una idea, algo así, tienes un espacio en el que puedes colocar una serie de chips, cuanto más efectivos son, más espacio ocupan, ¿no? Y puedes, pues eso, desde incrementar el poder de ataque hasta activar el tiempo bruja de Bayonetta, ¿no? Lo clásico de esquivar en el momento adecuado. Si por defecto el juego tiene esta esquiva y tú puedes hacer un contraataque si golpeas justo después de esquivar, pero hay un chip que además ralentiza el tiempo, ¿no? Hay otro que es el parry de mover el stick en la dirección a la que te viene el ataque, otro sello de Platinum. Hay incluso el de provocar, lo típico que Bayonetta les lanzaba el beso a los ángeles y se ponían con la cabeza roja y pegaban más fuerte. Eso está también y no hacía ninguna falta, pero es Platinum y tiene que estar, ¿no? Entonces la parte Platinum acaba ganando peso, acaba creciendo, y la parte Yoko Taro también, ¿no? Porque van sumando las locuras una encima de otra. Y también es verdad que algunas de esas locuras pues no te pillan de lo bastante predispuesto, o no te pillan de humor como para reírle las gracias, ¿no? Porque hay más pa' aquí pa' allá del que yo lo hubiera metido en Nier Automata. O sea, ya luego acaba teniendo más sentido, ¿eh? Algunas cosas, pero por ejemplo hay muy poquitas misiones principales y muchas secundarias. Un porcentaje muy amplio de mi partida ha sido misiones secundarias, y son misiones que te hacen volver a recorrer partes del mapa que ya habías visto, ¿no? Y digamos que das muchas vueltas por los mismos sitios durante mucho tiempo, y eso me ha cansado más de lo que esperaba, la verdad. Porque en esos momentos tienes la sensación de no estar haciendo nada, cuando cualquiera de las dos grandes cosas que podrías hacer sería muy interesante, ¿no? Si estuvieras pegándote de hostias con los robots, genial, porque Platinum te lo pasas bien pegando. Si avanzara la historia o aparecerían personajes nuevos o descubrieras excentricidades, pues guay, también estarías encantado de que pasara eso todo el rato. Con lo cual, tienes tan presente esas dos opciones que los ratos en los que no aparecen ninguna de las dos, que no son pocos ratos, joder, notas mucho ese vacío, ¿no? En parte también por los gráficos, me sabe mal, pero es técnicamente muy justo, más de lo que yo me esperaba. Y mira que lo había visto en mil vídeos, pero al verlo en directo me impresiona un poquillo para mal lo que le cuesta al juego. Hay momentos en los que carga mal. En general los personajes están bastante bien, pero los escenarios no acompañan en esos trayectos, ¿sabes? No, el aliciente de ver nuevos escenarios es poco, porque son feillos. Y después rasca, más de lo que esperaba, que esto es igual lo que más me ha sorprendido.
Sí, a mí también, la verdad.
Vi un vídeo de Digital Foundry en el que se decía que no es tanto una cuestión de framerate, que también tiene sus caiditas, pero que es sobre todo, ¿cómo se llama esto? El frame pacing de las narices, ¿no? O sea, tú puedes, puestos a meter 60 fotogramas dentro de un segundo, tú puedes meterlo en intervalos regulares o puedes meter más fotogramas en unas partes del segundo que en otras, ¿no? Y se ve que en este juego pasa esto, como en otros, en plan Bloodborne, tiene célebres problemas de frame pacing también. Y en los combates no te das cuenta. Van, o sea, son fluidos, 60 frames, la esquiva responde bien. Pero en los trayectos sí que se nota, que vas corriendo y como que pega tirones, con lo cual empeora lo que ya es la peor parte del juego. Y hay esos momentos de trayectos que se hacen incómodos. Me ha decepcionado eso. Me parece raro que haya tanto de eso. Pero bueno, no creo que sea el mejor juego de Platinum Games. No creo que sea muy juego de Platinum Games, aunque puede gustar a los fans de Bayonetta. Pero está muy bien, vaya. Y es que no quiero contar más de la cuenta porque no debo y porque lo haremos otro día, ¿eh? No sé si en un spoiler cast. Da para spoiler cast, desde luego. Pero creo que podía haber metido sus muchas buenas ideas y sus muchas buenas mecánicas prescindiendo de las peores partes y habría quedado algo mucho más redondo. Estando muy bien, podían claramente haber quitado algunas cosas. Ya hablaremos de eso en más detalle. Pero guay. O sea, a pesar de un inicio que me puso muy de culo, lo voy a contar rápidamente también para que se entienda un poco la falta de euforia en estos momentos. Empecé mal con Nier porque se me bugueó. O sea, creo que es algo más o menos habitual porque al amigo Chuso que está jugando para analizarlo en Eurogamer también le pasó. Valga como advertencia. Si te bajas el juego digital, tiene eso típico de que se baja primero una parte y te permite empezar a jugar antes de bajar todo lo demás, ¿no? Lo que puedes jugar es básicamente la demo. El principio es lo de la demo y un poquito más antes, que mola un montón. Y es eso. Si juegas esa primera parte de la demo y luego te hace esperar y te dice, vale, sí, ahora ya lo tengo todo descargado, ya puedes seguir. Como que, no sé si siempre, pero a nosotros dos nos pasó haciendo eso, ¿no? Jugando antes de que se hubiera descargado el juego completo. Y entonces, una de las primeras misiones, creo que la primera misión principal, una vez llegas al mundo abierto, no se activa bien. Pero, como es un mundo más o menos abierto, no es muy grande, ¿eh? No es ni Horizon ni Zelda, pero sí que están todas las partes del mapeado más o menos conectadas y sí te puedes mover con cierta libertad. Claro, aunque ya ves que pasa algo raro, entre que te habían avisado de que el tío este está loco y que te puedes esperar cualquier cosa, digo, yo qué sé, a lo mejor no se indican del todo bien las misiones o los objetivos de la misión, ¿no? Y que podías...
Igual no hay que hacer nada. Claro, igual es un juego de no hacer nada.
Podías explorar una parte grande del mapa, en plan, bueno, yo qué sé, yo me voy aquí a correr y a pegar robots, no me cuesta, ¿sabes? Pegarme en un juego de Platinum. Pero estuve 4 horas en plan, bueno, ahora ya sí que me he rayado porque no sé qué hacer, no pasa nada. Y es que realmente no se había activado la puta misión. Era un bugazo de manual. Y tuve que volver a empezar la partida. Y empecé cabreado, en plan, ya sé que esto no es un juego de Platinum, pero yo vengo por Platinum y luego ya me quedo por Yoko Taro si hace falta, que es que sí. Pero es lo último que me esperaba encontrar en este juego, ¿sabes? Un bug que me impidiera avanzar al principio.
Sí, sí.
Y me puso de mala leche porque lo pillé con muchas ganas y me jodió. Y es el típico juego que está lo bastante loco como para meterte los mejores momentos a las 30 horas de partida, ¿sabes? Que es, o sea, literal lo que me ha pasado, ¿eh? Con lo cual te pide algo como jugador, ¿sabes? Un voto de confianza, llámalo X. Pero es eso, aunque no siempre le salen bien esas jugadas arriesgadas y a veces pues tener que repetir algunas cosas por que ha salido un final oculto, inesperado ahí, pues puede joder un poquillo. Pero hay otras veces en los que, vaya, las sorpresas te pillan, pues eso, por sorpresa extreme y molan mucho esos momentos. Muchísimos más de los que podríais creer. Tardan en llegar, con lo cual por eso digo que también quiero esperarme, ¿no? Porque no realmente no sé cuándo va a acabar del todo el juego y puede que lo más importante esté muy al final. Pero, hombre, un juego raro, curioso.
Aunque tenemos esta tara de que no hemos jugado al Nier original todavía, por lo que sé el primero era así también, ¿no? De, de ir, no sé si mejorando, pero sí ganando complejidad y dándote motivos para amarlo un poquito o para haberlo considerado una experiencia significativa en tu vida a medida que eso, que avanzaba, que jugabas más y más y más y más. Así que este tiene pinta de ser más o menos lo mismo, ¿no? Por lo que me has ido contando y por que hemos ido hablando con el Puy.
Totalmente, totalmente. Pero por eso digo, que el embargo es el lunes, no sé cuándo escucharéis el podcast. Ya hemos dicho que lo grabamos el sábado por la mañana. El resto de mi fin de semana va a ser jugar a Nier Automata. Con lo cual...
y el mío también.
Con lo cual puede cambiar cosas. Que ya digo que me apetece más jugar a Zelda. Antes decía lo de que Zelda ha eclipsado a otros juegos refiriéndome sin decirlo a Nier Automata, ¿no? Me apetece más jugar a Zelda. Me gusta más Zelda que Nier Automata. Y no tenía por qué ser así esto. Pero vamos, que puede cambiar todavía mucho mi opinión sobre Nier Automata, porque cuando ya creía haberlo visto todo y cuando ya creía tener una opinión formada sobre el juego, la he tenido que cambiar dos veces, ¿sabes? Una para mal y otra para bien, a partir de lo que yo creía que era ya una conclusión más o menos cerrada, con lo cual eso también mola, ¿eh? Y entiendo que hay un valor ahí. Y las Kojimadas... Saco lo de Kojima porque alguien dijo que... No sé dónde leí, que Yoko Taro era como un Kojima al cuadrado. Lo veo y lo compro, eso. Y recalco el valor que tiene. Así que vaya, me esperaron todavía unas horas de dejarme sorprender. Y yo encantado, esperando que sea sorprender para bien. Y aclarando que también sorprende para mal, ¿eh? En unos pocos momentos. Pero bien, bien. Dudo mucho por eso. Volviendo al pequeño debate que planteamos con la cancelación de Scalebound y esa preocupación que tenemos todos sobre el futuro de Platinum, quiero decir, la seguridad no te la da este juego, que es lo contrario a no arriesgar. Así que...
Hombre, si se tienen, si chapan mañana, yo creo que mejor que lo hagan con algo sorprendente que con las tortugas ninja.
Ya, eso de
no, que con eso algo de con algo así que sea raro y excéntrico y que siga su dinámica de no vender una mierda. Como hicieron lo que quisieron toda la vida. Pero imagínate, claro, yo imagino que
murió Bayonetta haciendo lo que más le gustaba, ¿no?
Claro. O murió no haciendo lo que más le gustaba, que era vender, y nunca lo hacen. Pero un Bayonetta 3 o en cierta medida yo creo que este Nier también, en realidad, puede hacernos olvidar las tortugas ninja. Pero si las tortugas ninja queda el último, se queda ahí para toda la vida. La pegatina que no se puede despegar.
Sí, sí, sí. Veremos. Me gusta la idea, ya os lo digo, del spoiler cast, ¿eh? Del Nier Automata, porque he estado hablando con bastante gente, con Chuso, con Puy también. Y es eso, que es un juego para comentar. Para lo que decías, Víctor, de crearte el grupo de WhatsApp. Se puede hacer con el Zelda, se puede hacer con Dark Souls y se puede hacer con no tantos más. Así que se agradece. Se agradece eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya estamos, ¿no? A nivel de lanzamientos y de cosas que hemos jugado. ¿Qué más queremos y qué más queréis, ¿no? Un poco que estamos a 4 de marzo y poco nos lo esperábamos tener tantas cosas que hacer en tal día como este. Y eso que... Bueno, que eso, que acabamos de empezar marzo. Y va a ser largo, videojueguistamente hablando, porque están por ahí Mass Effect, Ghost Recon Wildlands, lo digo así flojito. ¿Jugasteis a la beta abierta?
No.
Uf.
No.
Me dio pereza hasta descargando, imagínate.
Pues podríamos... ahora que Bolivia ha presentado una queja formal
tocho, ¿eh?
a Francia, paso, tío, ¿no? Prefiero apoyar a Bolivia que a Francia, os lo digo.
¿Te imaginas? Un conflicto diplomático, o sea, que el puto Wildlands desencadene la Tercera Guerra Mundial.
Joder.
Y me imagino Guillemot como en un rascacielos de 200 plantas en el penthouse del rascacielos, como dándola, girando su sillón de cuero gigantesco con un gato en la mano, girando a cámara y mirando a cámara y acariciando al gato y sonriendo.
Eso
estaba previsto.
O sea, hay gente que solo quiere ver el mundo arder. A mí me gustaría que este conflicto escalara todo lo que se pueda escalar hasta el primer muerto, ¿sabes? Que no muera nadie. pero que se líe toda la que se puede liar sin víctimas, ¿sabes?
Tom Clancy esto lo dejó en la herencia, ya lo digo. Que uno de mis videojuegos por fin sea encienda la mecha de un conflicto internacional como los que he descrito en mis libros, claro, todo este claro, tiempo.
Se cierra el círculo, tío, ya ves.
Molaría, ¿eh?
Totalmente.
Pues eso, hay unos cuantos juegos más para este mes, para el que viene Persona 5, que yo tengo a gente en la Play jugándolo y se ve que no se acaba, ¿eh? Tampoco, que corto no es. No hace falta un mapa muy extenso para hacer un juego interminable. Eso lo hacía muy... Mira, el Persona 4, eso lo hacía de puta madre. Ya lo dije en su momento que, sin fliparme, sí que es el juego que recicla escenarios de la forma más inteligente que yo conozco, ¿sabes? Con poquitas ubicaciones te tiene ahí sin oye, que te moleste nada el
Yakuza
el
Cero.
Pasar siempre.
¿Ah? Yakuza 0 es así también.
Pues el Nier lo lleva mal, tío. Me cago en la leche, ¿eh?
No
quiero sonar más desencantado de la cuenta porque me está gustando, ¿eh? Pero tampoco quiero ocultar cierta decepción. Joder. Decepciones de esas que se mueven entre el 8 y el 9, ¿sabes? Pero el no tener ese 10 impepinable de cuando empiezas a jugar a un Bayonetta 2 o a un Wonderful de... esto no va a decaer en ningún momento, ni por un segundo. Pensar que puede que Platinum no vuelva a hacer un juego de esos me jode, porque Nier no es un juego de esos, ¿eh? Siendo un juego muy bueno, no es tan impepinable. Pero bueno, tengo muchas ganas para eso sí que nos va a servir, ¿eh? Tengo muchas ganas de hablar con vosotros y con la gente en los comentarios de todos los lados sobre Nier Automata. Eso sí que nos lo va a dar.
Pues falta poco.
Gente, nos vamos hasta la semana que viene, a no ser que seáis de los que nos apoyáis en patreon.com/anightreload. Ya sabéis que este proyecto, junto con la web, con anightgames.com, se mantiene gracias a vuestras generosas aportaciones. Y para devolveros un poco, para agradeceros todo esto, tenemos un poquito más de podcast, que llamamos La Prórroga, para esos queridísimos patrons. Y para los demás, pues faltaría más, os agradecemos igual el apoyo, el seguimiento, el que comentéis, el que nos sigáis, ya digo. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene. Dudo que sea tan importante para el medio o para la industria, pero bueno, algo pasará, ¿no? Algo se inventarán durante los próximos 7 días.
Seguro.
Un tráiler del Mordor, una cosa así guapa.
algo que guste, ¿no? Que lo cojas en la mano y tenga peso.
Te voy a decir, mira, predicción. Esta semana vemos Destiny 2. O sea,
maybe.
Ni puta idea, ¿eh? No es que tenga información confidencial. Siempre me gusta aclararlo, no. En absoluto tengo idea sobre esto. Pero dijo el otro día Bungie lo de que no se podría importar la partida del primero, ¿sabes? Como que ya hay una mecha que se ha encendido en algún lado. Y si esto tiene que salir en septiembre, se tiene que presentar ya.
Pero una cosa que tiene Destiny es que todas las semanas, desde que salió, son un poco la semana del Destiny 2. Como que todas tienen como un aire, como en esta anuncian algo. Es el juego que más mantiene, tienes esa sensación mantenida. No sé si, no Destiny 2 igual, pero una expansión o alguna historia así.
¿Sabes qué deberían hacer, tío? O sea, que el anuncio de Destiny 2 estuviera dentro de Destiny. Que el viernes que viene, viene el chur con un, ¿sabes? Un objeto que sea...
Con un VHS.
El ojo del futuro, sí. O la cinta magnética antigua. Y que se lo compras por millones de la moneda del juego, en plan que te arruinas, para ser el primero en ver el tráiler de Destiny 2. Eso habría que hacer.
Mira, una idea que doy a...
El puto chur, con sus dos cojones en VG247 han publicado cada puta semana desde que salió... Bueno, desde que salió Destiny no, porque chur tardó un poco en llegar, ¿no? Pero desde que se plantó el chur en la torre por primera vez, cada semana te han dicho dónde está y está en 3 sitios, que la torre te la pateas en 3 minutos, tío. El chur lo encuentras en 0, cada semana el post de chur location.
Muy importante. Que la idea que le voy a dar a Bongi. Efectivamente, Chur te vende el tráiler y es algún tipo de dispositivo que tú puedes proyectarlo en el centro de la torre para que el resto de jugadores vean el tráiler.
Mientras bailan, como anim...
Claro, como tú imagínate, como eso, un holograma proyectándose grande,
sí,
que se vea el tráiler.
Sin nada
fresca.
Todos
los muñecos como ahí sentados, mirándolo, saltando, bailando, tal. Sería increíble. Otro jugando al fútbol ahí, como a lo lejos, tal, no sé qué. Hostia, sería muy bien, ¿no?
Estos juegos... ¿Cómo es? Service game. Juegos como servicios tienen que servir para esto, tío. Claramente.
Juegos como servicio a mí me hace pensar en otra cosa, la verdad. De siempre. Cuando oigo juegos como servicio, me imagino el servicio del bar, por ejemplo, o de los aeropuertos. El juego como servicio, como sitio ahí de que estás meando y pone como 6, tal, tal, hago mamadas. Como... No sigamos por este hilo porque nos vamos a ir a otro lado.
Esta
pero...
es la despedida más rara de la historia del podcast, un poco.
Posiblemente.
El final B de Nier Automata es este. Ahí, aquí lo tienes. Gente, muchísimas gracias por todo. Gracias también, Víctor y Fran, por haber estado aquí un sábado por la mañana.
A ti, Pep.
Tenemos los peores horarios de grabación de la industria, ¿eh?
Seguramente.
Todo el mundo graba tan miércoles por la tarde. Una cosa normal.
El tono del podcast sería distinto. Si no estuviéramos como incómodos un poco siempre. Estamos siempre como mal. Es como...
Inquietos, ¿no? Sí, nos movemos.
Claro. Sí, no es como a gusto. No estamos como distendidos bien, en plan, no. Siempre es como mal, en plan, ¿qué estamos haciendo estas horas aquí? Es raro.
Un poco chiquito, ¿eh? Nos puede venir de ahí, ¿no?
Sí, pero es como cuando curras de noche o algo así, que a veces es como, ¿qué pollas hago yo aquí, no? Está todo oscuro. Es eso.
Pero imagínate que chiquito fuera como... contar las cosas como sentado en el sofá. Bueno, lo vimos con el Bertín, ¿no?
Claro, tiene que tener
ese
un
nervio. No es chiquito. Chiquito tiene que moverse.
Bajona que la vea, sí.
Claro, chiquito.
Claro, tiene el resorte ahí que... si no salta. Nosotros estamos siempre como con el resorte ahí, pero que no sabemos si va a saltar o no, o cuándo va a saltar. Entonces es como raro. Como siempre puede pasar algo. Yo me imagino siempre que los tanques van a venir por la Gran Vía. En cualquier momento, porque... Es como esta. Es un aire apocalíptico raro el que
con,
tiene estos.
Con
estos
publicidad
podcasts.
Del Destiny 2. Como el autobús este de los cojones de los niños y las niñas. Pero del Destiny, tío.
Un golpe de estado, pero que sea un. Como marketing, ¿no? Que golpe. Den un golpe de estado y que sea un tío vestido como con la. Con la ropa esta del. Como de pelo. De Destiny. Del rey de los lobos. No sé qué demonios.
Si alguien hace eso, o sea, ya hemos cubierto las dos posibilidades, o Activision o Ubisoft, vaya, o sea, pero algún golpe de estado patrocinado, brought to you by Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.
Follow live at Uplay. Eso es el final C, ahora sí nos vamos.
Gente, muchísimas gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Hasta otra.
Hasta luego.
Chao. Adiós.